¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Mi Vida con Cómics, por fin, después de una semana de una semana muy, muy, muy particular para los fans de cómics, ¿eh? Sobre todo los fans de películas y series, porque hemos tenido pues el lanzamiento del tan ansiado y esperado Snyder Cut, la versión de la Liga de la Justicia hecha ahora sí por el polémico Zack Snyder. Y bueno, el viernes tuvimos el primer capítulo de Falcon and the Winter Soldier, que bueno, eso eventualmente vamos a hablarlo cuando ya pues se completen los seis capítulos. Felizmente son seis capítulos, así que vamos a esperar un poquito más. Pero nada, hoy día...
¿Por qué felizmente? ¿Por qué quieres que dure poquito?
Porque, no sé, supongo que como están haciendo ahora los de Marvel, ¿no? Que son pocos capítulos, como para que la gente, digamos, los vea más rápido, así. Pero antes...
Más digerible.
Pero antes...
Es cierto.
Antes de seguir hablando y antes de que me olvide de presentarlos, o sea, como siempre me acompañan distinguidos caballeros, empezando por Junior. Hola, Junior.
Uh-huh. Hola, ¿cómo están? Soy Junior de Parallax y tengo un podcast que se llama Parallax Podcast y también hosteo el podcast de Samuel en parallax.com.b.
Y también tenemos a Jorge por ahí.
Hola, ¿qué tal? Soy Jorge de GameCourt y acá estamos hablando de cómics con Samuel.
Sí, sí, justamente. Bueno, no vamos a hablar ahora de cómics, vamos a hablar del Snyder Cut, que... ¿Quién diría que terminarían viendo 4 horas de esa película, ¿no? Tanto que hablábamos. Tanto que hablábamos diciendo como que no hay forma de que vayan a ver ustedes las 4 horas, que se van a poner a planchar o a hacer alguna otra cosa, pues.
Y fue lo que hicimos algunos.
Yo creo que sí, no hay forma que la veas atento a las 4 horas. O sea, yo no me puse a planchar, pero. O sea, sí estuve atento a la película los ratos que la vi, ya no es como que he estado viéndolo de background. Sí, uh-huh. Sí estuve viendo la película. Pero, o sea, las 4 horas de corrido, ¿no? Hay que ser bien.
Sí,
igual
pasó conmigo, Lucina. Yo, y esto acá es un adelanto de mi opinión en general de la película, pero uh-huh. Yo de verdad pensé que estaba como que buscando una forma de no perder mi tiempo al verla. Estaba buscando algo que hacer, con qué ocuparme en las manos. Uh-huh. Pero en verdad, no. O sea, en verdad, comencé a ver la película, la he visto en 3 tandas. Hice una tanda de hora y media, una. ¿No? ¿Cómo fue? Claro, una de. Una de casi 2 horas, una de media hora y una de hora y media, para completar las 4 horas. Uh-huh. Y en verdad sí he estado atento a la película. O sea que eso creo que adelanta un poquito de que la película no está tan mal como yo esperaba que iba a ser.
Claro, para esto, antes de arrancar ya con comentando sobre la película, por si acaso esto es prácticamente un spoiler cast, así que vamos a estar hablando con lujo de detalles. Así que, uh-huh. Así que si no lo han visto, pues vayan a ver 4 horas de la película y de ahí regresan,
claro. para escuchar. ¿Puedo dar un poco de contexto antes de comenzar?
A ver.
Dale.
Bueno, para los que no saben, para los que están escuchando este podcast y no se han enterado, este es un review o una opinión acerca de esta película que se llama Zack Snyder Justice League, o la Justice League Zack Snyder, uh-huh. o el Snyder Cut de Justice League, que es como que la versión, entre comillas, completa, inalterada, de Justice League, que es la película que sacó Warner con DC Comics, uh-huh. acerca de la Liga de Justicia, pero que fue por ratos, o sea, fue iniciada por Zack Snyder y después de una tragedia familiar fue reemplazado por Joss Whedon y que supuestamente cortó mucho de la película y metió elementos que Warner le pidió que pusiera para que compitiera con las películas de Marvel.
Sí.
Entonces, por todo este asunto, mucha gente, los fans de Snyder, las viudas de Snyder, se quejaron acerca de que qué diablo les pasa, cómo se han atrevido a hacer esta vaina. Y tal fue la campaña mediática, una campaña en Twitter, tal fue el fanatismo de la gente que Zack Snyder convenció a la gente de Warner de hacer esta película de nuevo bajo sus condiciones. Pidió 20 millones de dólares primero y terminó siendo 70 millones de dólares para uh-huh. refilmar algunas partes. Y después de muchas vueltas y de mucha gente incrédula que decía que esto no va a pasar, ya pasó. No ha salido en cines, ha salido en HBO Max, el sistema la plataforma de streaming, pero estoy seguro que esto va a salir en el cine después de la pandemia. Estoy segurísimo que después de la pandemia esto lo van a poner por lo menos en un cine.
Sí, de hecho, sí. ¿No? Y encima que se viene ahora,
restreno.
Se viene la versión también en blanco y negro, que ya la están promocionando en el canal de HBO. Okay.
No voy a adelantar mi juicio por la película, pero en verdad, ¿ustedes lo volverían a ver en blanco y negro?
No.
Quería saber.
No.
Son 4 horas más en blanco y negro.
Y 4 horas, imagínate 4 horas sentado en el cine.
No, Dios mío. Pero sí, acá también teníamos las dudas antes de que, cuando se empezó a hablar bastante del Snyder Cut, sobre su existencia o no. Acá comentábamos varias veces como que eso no existe. Y hay que ser sincero, ¿ya? O sea, no es que hubiera tantas pruebas de la existencia de este corte. Y era más que nada por un tema de presión, de que los fans, los fans de Snyder se empezaron a mover mucho en redes sociales, ¿no? Y no solamente con el Snyder Cut, también con el Ayer Cut el Ayer Cut del Escuadrón Suicida, que no. ahora también hay algunos que están diciendo, bueno, si pudimos hacer que saliera el Snyder Cut, ahora es turno del Ayer Cut.
No, peor. Ahora es turno del Snyderverso.
Ah, sí, es turno
del Snyderverso. Ahora es restore de Snyder.
Sí, ahora estoy viendo que están empujando por eso, sí.
Sí. Qué bueno.
Ojalá. Pues la verdad es que prefiero que resuciten el Snyderverso que resuciten la de Ayer.
Pero sí. Bueno, vamos a arrancar. No vamos a hablar por capítulos porque nos vamos a demorar la vida, pero. Creo que una de las cosas que tiene este corte de acá es que grandes así diferencias con Justice League de Josh Whedon, no es que haya, solamente es más que nada como que han eliminado los chistes monces que había.
Algunos.
Porque han dejado también chistes medio sonsos. Y más que nada esta película se siente que es mucho más, no es wow narrativamente, pero sí hay una mejor hilación de las cosas.
Yo sé. ¿No? Mira, yo puedo comenzar diciendo una cosa bien como que va a poner en tono todo lo que voy a decir después, ¿ya? Yo desde hace tiempo, y en los últimos dos podcasts creo que he dicho, de que yo estaba convencido, y esto trato de separarlo un poco de lo que es la película en sí, ¿ya? Esta película... Trae mucho a la mesa en lo que se refiere a cómo la gente vende esta película, cómo los fans han vendido esta película, ya de como que es la última, el último chupado del mango, la nueva maravilla de la humanidad, lo cual no es, ¿ya? Pero sobre todo también es el hecho de cuánto de lo que se nos ha dicho acerca del Snyder Cut, que no lo ha dicho Snyder en sí todo el tiempo, sino más que nada su fanaticada, su club de fans, es de que esta película es tal, o sea, es totalmente opuesto, un producto completamente diferente a lo que hizo Whedon, lo cual no es cierto. O sea, Snyder hizo una película diferente, o estaba haciendo, ojo, no la terminó, estaba haciendo una película diferente, que no terminó, que tenía cosas extras, sí, ¿ya? Pero Whedon la terminó de otra forma. Entonces, ¿qué pasa? No es que de repente existía un Snyder Cut, hay material para hacer un Snyder Cut, pero no existía, o sea, no es que nos han, o sea, esta forma de vendernos la película, esta mentira de decirnos, por si acaso existe una película escondida en el cajón de un directivo de la Warner Brothers que no quiere que la vea nadie, o sea, la clásica, claro, o sea, la clásica esa de que mira las ofertas que no quieren los médicos, los médicos no quieren que tú veas que te curas el cáncer con chirimoya, esa clase de tonterías. Esa clase de huevadas que ves en redes sociales, eso lo hicieron con el Snyder Cut, como que el Warner no quiere que conozcas esta versión, pero existe, así que hay que sacarla. Esa clase de mentiras es lo que ha alimentado este producto. Y como decías, mucho de lo que estaba en la versión de Whedon se ha cortado, pero también mucho ha quedado, que ahora sabemos que no era culpa de Whedon, como algunos estúpidos chistes. Entonces, creo que debemos comenzar por ahí, ¿no? O sea, hay cosas que han quedado.
Sí. Tú, Jorge, ¿qué opinas?
O sea, lo que dice Junior es cierto. La verdad, por ejemplo, el primer acto, para mí todo el primer acto es prácticamente una versión remasterizada, porque no sé cómo más llamarlo, voy a utilizar el término por los juegos.
Enhanced.
De la versión... Sí, o sea, decir que el primer acto es una cosa completamente nueva de Flor. Hay demasiadas cosas iguales. O sea, de hecho... empezamos con unos primeros minutos nuevos, que es la ópera de Superman. Esa parte ya no estaba en el original, y la verdad que entiendo por qué no estaba en el original, es completamente innecesaria. Los 5 minutos del grito de Superman están por las puras.
Un largo grito, ¿no? Son varios, es un grito de Superman que una y otra vez usan el After Effect más random del universo, de círculo expandido. 1, 2, 3, copy paste, y que sea varias veces.
Y el grito ya ni siquiera se escucha como grito, sonaba.
Sí, sí.
Después de eso seguimos con lo que es la pelea, el gran debut que también tuvo en Justice League original. Pero acuérdense que esta película originalmente salió antes, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, la Justice League de Whedon, ¿salió antes o después de la primera Wonder Woman?
Antes,
¿no?
Ya.
Sí. O sea, Wonder Woman pasó de ser estrenada, por decirlo, de debutar en Batman vs Superman de frente a Justice League. No tuvo su origen antes. Entonces comparte la misma situación que Aquaman y que, bueno, Cyborg y Flash siguen esperando su película, de hecho. Entonces, tenemos esta pelea en el banco, que es la primera vez en la que Diana hace algo de superheroína por su cuenta. Porque, o sea, entrar y asustar a Doomsday no cuenta, creo. Y toda esa escena, yo tuve la brillante idea de agarrar y abrir un video de YouTube de la escena del banco de Justice League de Whedon. Y es la misma escena.
Ya.
Pero yo decía, lo que yo les dije a ustedes, es la versión Sega Genesis de la escena. Es como. Piensen en la vez que salió Mortal Kombat 1, a eso me refiero, o sea, Genesis. Cuando salió Mortal Kombat 1 en Super Nintendo estaba censurado, no había sangre, creo que reemplazaban la sangre por polvillo blanco. Y la versión de Genesis, decían, nosotros sí tenemos sangre, sí tenemos fatal y somos los chéveres. Esta es la escena Sega Genesis de la pelea de Wonder Woman, porque a cada matón que Wonder Woman golpea o lanza hacia la pared, muere de una manera inmediata y muy dolorosa. Sí, incluso hay uno desangrándose en el piso,
pero yo digo, ¿de qué exactamente? Porque no es que la he disparado, o sea, es como que de verdad por solo pegarle que cae en la pared sale un charco de sangre, not really, pero bueno.
O sea, todas las paredes en las que Wonder Woman lanza a sus enemigos, por así llamarlos, están manchadas, ¿no? Con un splash de sangre, algunas están incluso abolladas. Y supongo que tiene sentido si es que Diana sale all out y dice, me importan un pepino, terroristas, porquería, voy a matarlos a todos. Entonces, obviamente ella tiene el poder de hacer eso, pero no sé, quizás yo soy ahí Víctor hubiera sido chévere que estuviera acá presente, pero si bien siento que Diana es más violenta y más agresiva que Batman o que Superman, ella también tiene cierto autocontrol, o sea, no es una asesina, sino es Punisher. Y estoy seguro que tranquilamente podría haberlos hemos derrotado a todos estos patas sin hacerlos basura.
Bueno, pero yo ni siquiera me voy a poner a pensar en motivaciones o en excesos, porque esta película está llena de excesos. O sea,
sí.
A eso iba con la versión de Genesis, porque, o sea, no estoy diciendo que sea Genesis, que la Genesis sea una mala consola. Simplemente estoy diciendo que tenían este tema de nosotros somos edgy, no nos censuramos, nosotros acá sí tienes sangre, tienes muerte, etcétera. Y acá tú ves eso, ¿no?
El último ladrón lo desintegran, ¿no? O sea, es al menos...
Básicamente lo desintegran. Sí. Si crees que el pata no se murió después que se reventó una pared que estaba detrás de él, entonces estás mal de la cabeza, ¿no?
Solo cae su gorrito, como si fuera...
Pero alucina que esa parte, yo no estoy tratando de ver qué cosa... la realidad o no, la no realidad de lo que ha pasado nuevo, sino, por ejemplo, son detalles un poco... Y yo pensé que se podían corregir, como por ejemplo cuando vi la primera vez en el Whedon Cut que la Mujer Maravilla paraba las balas de una metralleta arrastrándose como si fuese una culebra por el piso. Dije, esto no es cool, esto no se ve bien. Ojalá que esto lo arreglen. Es exactamente lo mismo. Y ahí está otra parte en la que viene el plan feminista de que cuando sea grande puedo ser como tú, puede ser lo que tú quieras.
O sea, yo pensé ahí, y esto creo que lo he visto en un comentario de alguien más también, cuando Diana se agacha, ¿no? A ver si todo está bien y una niña no se para, yo dije, pues esta chivola está impactada, está en shock, porque acaba de ver morir horriblemente a por lo menos unas 6 personas, y una de ellas ha sido desintegrada frente a sus ojos. Y no, ella está muy feliz de que su ¿cómo se dice? Su ejemplo a seguir sea una asesina despiadada, que acaba de matar a gente que está muy por debajo de ella a nivel de fuerza y simplemente lo hizo porque le dio la gana, realmente.
Bueno, no sé. Alucina, podríamos hacer una cosa antes de conversar de partes sueltas, porque hay dos cosas creo que hay que están en toda la película, ya, y que hay que como que mostrar primero, porque una es el formato, Alucina, el formato de IMAX que han usado.
Sí.
Y mucha gente dice, ¿por qué lo han puesto en formato 4.3? Y no es formato 4.3, es formato 1.43.1. Que es uno de los, creo que 4 o 5 formatos de IMAX que existen. O sea, no hay un solo formato IMAX, hay como 3 o 4. Ya, en el que supuestamente, claro, esto se ve más alto porque no se ve como widescreen, se ve como que más para arriba. Y que ha utilizado Snyder en toda esta película. No sé exactamente por qué, ya, porque he estado revisando. Y creo que Eric me dijo también ahora durante el podcast, Jorge, Eric dijo, yo puse esta película en widescreen, o sea, como que ha achicado, o sea, ajustado el esto y no te pierdes de mucho. Ya, no te pierdes, o sea, de mucho cuando...
Ha cortado la parte inferior y superior.
Exacto, los ha cortado y no te pierdes de nada. Y es que Snyder lo dijo que lo quería hacer para mostrar la enormidad de los personajes y que se vea todo completo. Pero yo personalmente me parece como que algo medio retrógrada, es algo más pretencioso de que, ay, mira, quiero hacerlo como en IMAX y como al estilo antiguo. Pero en verdad no te pierdes de nada. En el podcast ahora cuando hablamos, no me acuerdo, ¿fue en el podcast o fue antes del podcast? Creo que hablamos de que en la mayoría de películas, digamos, por ejemplo, las de Marvel, o incluso esto yo digo basado en el anime, la enormidad de los personajes y la enormidad de las situaciones se logra mejor cuando tienes a los personajes y las situaciones que no caben en la pantalla. Y que hagas que quepan en la pantalla no hace más que ponerlos como un objeto en medio de la nada. Es como que se vuelven como un muñeco. Uh-huh. Y es lo que ha hecho ese formato. Ha hecho, si Snyder pensaba que voy a hacer que se vea gigante Darkseid, lo logras mejor si no cabe en la pantalla que si haces que quepa en tu pantalla cuadrada. Encima cuadrada. Whatever. Y el otro es bueno, aparte también el color grading, ¿no? Que toda la película ahora es azul. Ya no hay casi nada de naranjas. No hay colorinches de Whedon. Aparte de eso, la cantidad de escenas, o sea, digamos, la longitud de la película, las 4 horas, y la cantidad de escenas que se han metido y la cantidad de escenas que se han alargado metiendo nuevos personajes y exposición y explicaciones.
Sí, sobre todo eso último, que bueno, el gran protagonista del Snyder Cut es, sin lugar a dudas, es Cyborg. O sea, él es, y bueno, no en vano Snyder dijo, pues, ¿no?, que Cyborg era el corazón de la película, que uh-huh. es donde tiene tanto protagonismo que, ok, no está mal el pata, se nota Fisher que sí le pone cariño a su actuación.
No, buen actor salió, sí, alucina, salió sí. Buen actor Fisher, sí, me quedé impresionado de lo bien que ha actuado, de su, alucina, me quedé impresionado del porte de su voz, de su dicción, del drama que bota a la hora que actúa, y eso que ha estado cubierto en sí la mitad de la película.
Sí.
Pero cuando salía en su traje, o sea, en este traje que, o sea, en su ropa de colegio, porque era la memoria de sí mismo, uh-huh. ya, yo decía, este pata va a salir en más películas y va a hacerla muy bien.
Bueno, dos
sí, no creo que con Warner, pero sí va a ser. O sea, ojo que tampoco digamos, al comienzo, voy a admitir, yo también pensé que el pata simplemente estaba queriendo llamar atención a sí mismo, porque, o sea, su gran debut, ¿no? Porque él había tenido películas chiquitas o creo que actuaciones en teatro y en televisión, no estoy seguro bien de dónde viene el pata, pero no era muy famoso. Entonces, cuando le dices, vas a ser Cyborg en la película de la Liga de Justicia, pues obviamente uno se emocionaría, es como que este es mi gran break, ¿no? Mi oportunidad. Y sale esta basura que salió con Whedon en el 2017. Yo pensé que el pata estaba picón y por eso estaba atacando por donde podía, para ganar gente que lo mire, ¿no? Que se dense cuenta que existo. Y de hecho creo que, en cierta forma, creo que el pata casi pierde esa batalla si no empiezan a saltar los anteriores actores de Whedon también en contra de Whedon.
Yeah.
Y entonces ahí como que ya, caballero, o sea, yo siento ya que es demasiadas pruebas como para seguir pensando que es solamente locuras de Cyborg.
Sí,
hay un problema con Whedon ahí, o Hugo,
sí, ¿no? De verdad. O sea, es una vaina porque de verdad siempre que tú ves a una persona que se queja del tema racial, normalmente lo hace por, o sea, algunos lo hacen por justa razón, algunos lo hacen por llamar la atención, porque es un tema muy fácil de decir, es por tema racial, es porque soy negro, no hay nacida. Pero que vaya, a veces se te das cuenta que la cosa no va a ningún lado. Pero claro, como dices, le ha sumado el escándalo de otros actores que han denunciado a Whedon, que básicamente ha salvado su caso, pero ahora viendo que en verdad pata sí tenía mucho más protagonismo y que actúa muy bien, que lo hayan dejado de lado tanto en la versión de Whedon, da que pensar, bueno.
Sí, justo eso, y que bueno, o sea, sí me gustó a mí personalmente Cyborg, digamos, a veces un poquito pedo, como que, o sea, estaba justificado que fuera un personaje depre, ¿no? por todo lo que había pasado. No, no, no era un tipo solamente que estaba hasteado de la vida.
Le ha pasado lo que a Robocop. Creo que cualquiera de los dos tiene todo.
Le ha pasado lo de Robocop.
O sea, cualquiera de los dos tiene todo el derecho del mundo de volverse emo.
Sí. No, y lo bueno es que, bueno, y acá entra otra cosa, ¿no? El tema es que la película es mucho más larga. Y al final podemos opinar lo que queramos acerca de que si valió la pena o no que fuera tan larga. Pero ha habido mucha más. O sea, ha habido mucha mejor hilación porque la cantidad de información que hay sobre cada personaje ha mejorado. Entonces, ya cuando entiendes, ya cuando te cuentan la historia de que Cyborg es este chico que tiene su mamá, que está súper orgulloso de él, pero su viejo nunca está porque está trabajando, cosa que no nos contaron bien en Batman Superman, cosa que no nos contaron bien tampoco en el de Whedon. Y de repente tiene un accidente. Yo no sabía que había un accidente, alucina. Que tiene este accidente donde muere la mamá, donde el pata queda hasta las patas. Y ahí el papá usa una tecnología que ni entendía, pero lo usa para salvar. ¿Qué pasó, Jorge Serra?
No, iba a decir, justamente ya llegamos al accidente. O sea, yo empecé diciendo que si bien el acto 1 era casi todo de Whedon, pero con versión con sangrecita puesta encima, siento que a partir del acto 2 ya entramos a Cyborg, estas cosas que están diciendo ustedes, ahí sí empieza a aparecer bastante, bastante contenido nuevo, que no sé si, que dudo que Snyder lo haya grabado a la volada en el último año. O sea, esto creo que sí estaba en algún
lado. No, mira, no. Hay una cosa bien, bien loca, ¿ya? Así como no hay contenido que... O sea, así como hay contenido que ha tenido que grabarse y hay contenido que sí ha estado grabado. Por ejemplo, hay un detalle bien fácil de saber, para que sepan de que no todo lo que dice Snyder y sus fans es cierto. Y es que yo no le creo a nadie le creo que Steppenwolf es un producto que ha hecho Whedon. ¿Mañas? El personaje de Steppenwolf, el clásico, el del anterior, sí. Ese ha sido aprobado, preaprobado para preproducción de la película, mucho antes que saliera la película, mucho antes que entrara Whedon. Así que ese feo, maltrecho, horrible, mal trabajado Steppenwolf es de Zack Snyder. Y que Zack Snyder ahora quiera sacarnos otro que parece la caja de componentes para PC. Ya, o que parece un Transformer de Michael Bay. Eso no es que así era el mío antes, mentira, eso es mentira, mañas.
No, cosas como esa, sí, son nuevas. O sea, yo creo que la gran mayoría de esas mejoras en CGI, como justamente esto, el traje negro de Superman, por ejemplo, eso sí es sacado ahorita. Eso sí lo han hecho ahorita.
Claro.
Pero, o sea, todas esas escenas con Cyborg, con la mamá de Cyborg, la horrible escena de Flash. Todo eso es, creo que sí viene antes. Creo que eso sí existió antes.
La escena de Flash.
No, la escena de Flash, o sea, lo único que han grabado, no sé, pues hace dos meses, ha sido y sorry para adelantarme ya, el mundo de pesadilla y la escena esta donde Ben Affleck sale mucho más flaco hablando con el personaje.
O sea, el pata se da, o sea, tú lo ves nomás. Yo siempre le digo que Affleck se ve gordito, no porque el pata esté gordo, definitivamente. Bueno, ahorita creo que sí está gordo, pero cuando grabó esto, estaba súper chapado. O sea, el pata estaba súper ejercitado, tenía un cuerpo así súper impresionante. El traje que le pusieron es horrible. El traje de Ute Batman es horrible y yo creo que no lo hacía ver bien. Pero el pata sí tenía un buen porte, digamos, del cuello para abajo. Pero el problema, y esto no importa el ejercicio que le metas, el pata es cachetón. El pata es súper cachetón. Y le pones esta máscara de jebe horrible, que también está horrible esa máscara. Le aprieta los cachetes y se le veía como que el pata estaba todo el tiempo como el chibolo de Oxxo, pues.
Estaba así.
No sé.
El chibolo de Oxxo, maldito.
No sé por qué me llegó a cansar el Baffle que en la película. Que su actuación fue como que muy así.
A mí no.
Como que cansado. Medio aburrido para actuar. O sea, no sé. Yo normalmente suelo defender a Ben Affleck porque Ben Affleck es un muy buen actor, pero ahora con esto de acá como que me ha hecho dudar de... Bueno, es que también es la forma en cómo han escrito su Batman, ¿no? Que no me gusta.
Su Batman es pesimista, se cansa de todo lo que le rodea. O sea, ¿quién es el faro que ilumina la vida de Ben Affleck? Jeremy Irons, ¿mañas?
Sí.
Jeremy Irons, con todo respeto, es un excelente actor, pero no es, o sea, su porte, su todo no es la de, por ejemplo, Michael Caine. Michael Caine es, no voy a decir mejor actor que Jeremy Irons, ¿ya? Pero Michael Caine es mucho más como que tu abuelo que te aconseja. Jeremy Irons es, no sé, como que puede tener algo escondido de atrás, ¿no? Sí, él es Scar de Rey León.
Tu tío recto es
Jeremy Irons no te da confort. Jeremy Irons te puedes sacar la mierda. Una vez así. Entonces, si Jeremy Irons es la luz que ilumina a Affleck, imagínate lo oscuro que tiene que ser Affleck como Batman para que Jeremy Irons sea la luz.
Sí.
Es así de raro, ¿sabes? Está muy, muy, muy pesimista, muy, muy ¿cómo se llama? Cansador ver a Affleck actuar en esta película como Batman.
Uh-huh. Pero sí, el que sí realmente no me ha gustado ha sido Flash.
Ah, oye.
Me da mucha pena, de verdad, no sé por qué lo han hecho tan tonto, tan pelotudo a Flash.
Y decían, no, eso fue Whedon lo ha puesto como un idiota a Flash. Ah, ahí está, pejo.
¿A ustedes no les gustó la escena, esta donde rescata a la chica?
¿A Iris?
Ajá.
No, hasta las patas me parecieron.
La Iris, que nunca dicen que es Iris.
Sí, exacto.
Sí, eso, exacto.
Para nada, no me gustó. O sea, uno que es... O sea, si odio la cámara lenta en películas de Snyder, y sé que es su sello, mañas, pero si odio las cámaras lentas en películas como las de Snyder, imagínate ver una versión extendida de una escena en cámara lenta. O sea, si comparas esto con una escena que está mundialmente aclamada como la maldita escena en cámara lenta de Quicksilver en X-Men First Class, es de noche.
Es en Days of Future Past, creo.
¿En Days of Future Past? No, ¿el Days of Future Past es?
Sí. O sea,
sí,
no sale en First Class.
Perdón. Si es que comparas una con la otra, o sea, es día y noche. O sea, de verdad. O sea, esta escena con ¿cómo se llama? Con Iris salvándola del carro y que y la salchicha y. No, es. Sí. Es tontísima la escena. Y encima venía de hacer un chiste como el que había una vieja que me subió con el bus y contaba moneda, un centavo, 5 centavos, 10 centavos. O sea, ahí te das cuenta que esos no eran chistes, que el chiste del brunch no era chiste de Whedon, era un chiste de Snyder seguramente también. Uh-huh. O el otro chiste, ¿no? ¿Y cuál es su superpoder? Soy rico.
Está
ahí, sí, mañas. Sí. Ese no era un chiste de Whedon, era un chiste, ya se dan cuenta que ahora es un chiste de Snyder. O sea, mucho de la película que estaba hecho feo era también culpa de Snyder. O sea, nunca,
o sea, en gran parte, o sea, yo creo que Snyder es tan culpable de esta, digamos, esta mejora, porque al fin de cuentas creo que yo sí creo que es mejor que el anterior.
Sí,
pero es igualmente culpable de las porquerías de antes. O sea, si bien Whedon ha hecho cambios y hizo varias cosas que no funcionaron, creo yo, varias de las cosas que él sacó, que ahora Snyder regresó, no son del todo buenas, como esta escena de Flash.
Exacto.
Entonces, y otras cosas que se han mantenido en ambas, yo creo que también, como dice Junior, son culpa de Snyder. Si Snyder ha decidido retener sonceras como la de I'm Rich, es porque era suyo y a él sí le hizo gracia.
Claro, entonces, mira, la parte en la que está Gordon, que para mí, sorry, pero ya que hicimos el peor Gordon que he visto en mi vida, ya no me gusta, no me gusta como Gordon. Cuando sale Gordon y Batman están en la gárgola y salta, cuando yo dije, ojalá que esto haya sido de Whedon, porque esa parte es la que menos me gusta de Batman, y de repente salta y cae paradito, dije, tenía que ser Zack Snyder, ¿por qué demonios? Pero bueno, a todo esto, toda la escena de Batman con el delincuente que le dice acerca de ¿cómo se llama? Steppenwolf desapareció por completo, ¿se dieron cuenta? No, ya está.
Ese es Whedon, pues.
Ese Whedon también.
¿Qué escena?
La escena en la que Batman está en un techo y le lanza una red a uno de los demonios.
Ah,
y también hay un sí. Criminal que lo agarra con la pita, pues. No,
claro, esa era la escena inicial, pues.
Y le dice su identidad secreta.
Exacto.
Batman le dice, la Bruce Wayne, y el choro está ahí escuchando.
Bueno, Aquaman no me vino ni me vio, o sea, es como que no me va ni me viene, es como que fue okay.
O sea, no quería cortarte, yo pienso igual que tú, o sea, realmente los personajes que menos me han gustado acá son Flash, que ya lo dijo Samuel y tú también, Junior, y Aquaman. O sea, Aquaman me parece que está de adorno. Y en gran parte de la película, y esto no es culpa de nadie, lamentablemente, ni de Snyder, ni nada, es que por muchas partes de la película he tenido que pensar, no muchas partes, las pocas partes en las que estuvo Aquaman como protagonista, que esto que estoy viendo pasa antes que la película de Aquaman. Entonces, por eso es que Aquaman sigue con su. O sea, ni siquiera tiene su armadura dorada,
tiene su tridente de cinco puntas, no conoce el trasfondo de lo que pasó con su mamá, uh-huh. O sea, el por qué realmente lo ha abandonado. O sea, todavía es el Aquaman enojado, borracho, que ni siquiera conoce a Mera. Entonces, yeah. Y en mi cabeza todavía era un poco complicado hacer ese cruce, o sea, saber que esto es una precuela a Aquaman. Entonces, uh-huh. toda esa película de origen pasa después de la película de juntar a la Justice League, lo cual ya sabemos que no tiene sentido, creo que no ha funcionado bien para Warner. Entonces, era como que tengo que entender que este Aquaman no es... Parece, a mí no me gusta el primer Aquaman, ya, no me gusta. Uh-huh. Pero igual se entiende que hay un buen desarrollo, no un, bueno, pero hay bastante desarrollo del personaje en esta película. Y uh-huh. tengo que entender que acá nada de eso cuenta. Pues este Aquaman sigue asado, sigue borracho, sigue ensuciando el mar con sus botellas de alcohol. Y baja de vez en cuando porque sabe que Atlantis está ahí, pero no es el. No se hace responsable por Atlantis, no responde por ellos, no los quiere. E incluso cuando se encuentra con el Duende Verde, básicamente le dice no moleste, ¿no?
O William Dafoe, le hicieron quedar un poco, o sea, su escena, se le vio bien feo a William Dafoe, o sea, se le vio como que era demasiado, sí, yo sé, pero se le ha visto como que demasiado tío, demasiado sí. esquelético también, ya, sí. como que, este pata puede nadar, de verdad, no tiene pinta por nada.
Yo sí lo pasé un poco a Aquaman, porque bueno, Momoa se nota que es este pata como que es cool, ¿no? Como que pata que...
Pero acá no como... es, acá es un amargado de Michi.
Sí, lo que pasa es que aunque sea amargado, Momoa lo es... Y no haces más que sonreír, es como que...
Claro.
Es como que tú quieres que sea tu mejor amigo, man. No chupas, pero quieres chupar con él. Es como que... man, yo quiero parar con Jason
pero,
Momoa, man.
Pero justamente en esa escena de lo que Jorge dice que ensucia el mar, todo eso, me digo que primero que me descuadró un poco la canción que le pusieron cuando camina.
Sí. Yo no sé por qué la pusieron ahí, o sea...
Y segundo, cuando se va al mar... Y empiezan a cantar estas tres mujeres del pueblo que yo dije, ¿por qué?
O sea, sí, me descuadró feo. Esa escena para mí es, digamos, sí, la más creepy de que me dio cosa cuando la vi, uh-huh. es cuando Flash agarra y acaricia a Iris, que es una chica que nunca ha visto en su vida, que la acaba de ver y está a punto de morir. Uh-huh. La segunda es cuando esta chica, o sea, Aquaman se va y ensucia el mar y se va. Uh-huh. O sea, están ensuciando el mar donde ellos pescan, uno, no les importa. Uh-huh. Pero les da pescaditos, te dicen sí. que él ha ayudado a los pescadores. Entonces de repente lo tienen en buena estima. Y quizás recoge la botella de estos. Pero la flaca esta agarra la chompa y no es como que la agarre y la guarda, la dobla y...
Y la huele.
Sí, sí.
Dios. La huele Dios. Mientras canta y mira el mar, así. Mira cómo se aleja el Momoa nadando y huele la chompa. Es como que. Y canta, no sé. Voy a pensar que es la versión Aleluya en austríaco, no sé.
Esa chompa no va a regresar a las manos de Momoa. ¿Sabes?
No,
para nada. No.
Esa chompa la van a rellenar con algo y va a ser una Dakimakura sí. de acá de eternidad.
Qué feo esa parte.
Sí. Pero ponte, a mí lo que también me pareció malazo es por cómo han tratado, por ejemplo, una de las. Mira nomás cómo empieza y cómo termina esta secuencia de Aquaman, ¿ya? Uh-huh. Comienza de la nada. Hay una transición, un cambio de una escena a otra. Y en esta otra escena que comienza, ves un barco que se está hundiendo, ¿ya? Está que se hunde y un pobre tipo está que se hunde en ese barco. Y de repente sale Aquaman, que lo salva, lo lleva al bar, lo tiene encima de una mesa, va al bar, coge la botella y dice: él lo va a pagar. Y luego sale y empieza esta otra canción en cámara lenta para que veas a Aquaman caminando, como se saca el polo, como chupa su trago, como tira la botella y como dos olas revientan a la vez y se lo llevan al mar. Esa secuencia no tiene nada que aportar a la película, uh-huh. excepto tal vez cumplirle el sueño a la esposa de Snyder de ver otra vez a Jason Momoa inmortalizado caminando en cámara lenta con el polo, porque no me imagino otra razón, alucina, no tiene nada que ver en la película.
Sí,
¿Y cuánto dura? Creo que 6 minutos.
Sí. Ala. 6 minutos dura.
Buen sniff.
Sí, es muy extraño, ¿no? Y sobre todo también que cada personaje tenía su propio tema musical, ¿no? Es como que en esos momentos uh-huh. Snyder apretaba el Spotify y sonaba algo.
Claro. Es que hay secuencias de la película que tienen canciones que no parecen hechas por Junkie XL, que es el que es el soundtrack de la película, es un buen compositor musical, no parecen hechas por él, parecen hechas por el Spotify de Snyder. Punto. de arranque.
Sí, no, o sea, yo no estoy para nada en contra de que tenga tema musical. De hecho, o sea, estos personajes son big deals, no son grandes, son dioses y todo el tema. O sea, no han recibido el trato correcto previo a esta película, que yo creo que todos debieron tener una película de origen, como si la tuvo Superman, ¿no? Pero los theme songs no se sienten como algo que vaya con cada personaje. De hecho, se sienten muy similares. Y el único que siento yo que destaca es el de Wonder Woman, porque ya lo he escuchado tres veces.
Sí,
ya. Vamos a tocarlo, Samuel.
Ya. Voy a agarrarme del chiste, que justamente esa parte que dice Junior es la parte que yo más reconozco como el leitmotiv de que inicia esa tonada, inicia esta canción, es la canción de Wonder Woman. Es como el tarararán para Batman en la serie animada.
Claro.
Entonces, ¿qué pasó acá? Y no sé si, corríjame si estoy recordando mal la película original y Batman vs Superman, pero antes de ese ruido que hizo Junior, en esta nueva versión, hay un grito como de ópera, como de una chica cantando.
Sí, ese mismo. Ajá.
Y yo creo que está sobrando. Sí, la canción siempre tuvo eso al comienzo.
No. Eso no. Primero siempre
porque empezaba me incomodaba esa parte de la cantante.
Siempre empezaba con la guitarra. Ahora es como que arranca como un grito de ópera que yo tampoco no entendí el motivo de que cada vez que algo decía Wonder Woman como que ya me voy, como que empezaba el grito y
Y aparte, como le decía Samuel antes de comenzar el show, antes de comenzar el podcast, y es que esa tonada es tan característica, es tan tribal, ¿ya? De que se siente raro cuando entra, aun cuando ha sido producida por Nick Excel, el mismo productor de todo el soundtrack, cómo estás escuchando una música tan sombría o por otros medio de orquesta, y de repente tum, tucu, tum, como que te llevan a la selva. Es como que de repente estás viendo Tron y a mitad de la película entra Tarzán. Es como que, ¿what? Es como que, ¿por qué? Es casi Tarzán dentro de Tron, ¿no?
Una dinastía. O sea, yo siento que esa canción sí funciona bien, ponte. Por más que no me haya gustado la ultraviolencia de la escena del banco, cuando la pone, cuando Diana pelea, me parece que va acorde con ella. Salvo el inicio este del ópera no me gusta. Preferiría que arrancara de frente con una guitarra. Pero, usar justamente el theme song del personaje en el momento de que el personaje está peleando, está haciendo algo épico, me parece chévere. Pero cuando le pusieron el theme song a Aquaman cuando botó la botella al mar, es como que, o sea, cuando yo salgo a botar mi basura al frente de la casa, ¿me van a poner una canción de fondo?
Sí. Bueno, tienes que ir al gimnasio primero, dejarte el pelo largo, convencer a Shaya, que es una buena idea.
¿En qué serie? Estoy seguro, no sé si en Los Simpsons o Family Guy, que hay un capítulo en el cual el protagonista pide que le pongan un theme song y se lo pone en cualquier estupidez.
Es cuando Peter Griffin encuentra Family un Guy. Genio, o sea, en Family Guy, encuentra un genio y le pide un deseo y le dice, quiero que toda mi vida tenga un theme song. Entonces, cuando camina por la calle suena tan, 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 tararán, tan, tan. Cuando ve a alguien triste, suena
Es eso. A ese level se siente tonto porque lo está malgastando. Porque la idea me parece buena, pero si lo malgastas para estas cosas se quema.
Alucina que es como ustedes no sé si han visto ya, pero todos han visto, seguramente han visto shows como The Voice o America's Got Talent, esas cosas. Ya cuando presentan a personas que van a hacer un show y de repente cuentan primero su historia de como, ay, yo tuve cáncer o mi vieja no me podía pagar el colegio, en shows americanos e ingleses hay un cambio, una tonadita ahí que es un theme song especial para la gente, que pónganse tristes o pónganse esperanzadores, o que en Estados Unidos no se siente, pero acá, por ejemplo, cuando veo la voz o yo soy o esos programas, esos shows, que acá no sabemos ser sutiles para poner esa y te das cuenta como que vamos a poner la música para que lloren y apretas un botón y
como cuando dicen vamos a eliminar a, y como 10 minutos creando intrigas. Sí.
Claro, sí. Entonces es como que no, se siente artificial, se siente como que forzado. Y eso pasa en la película de Snyder. Cuando te meten el team de Wonder Woman o el team de cualquier otro, mira, la única vez que sentí que sí me pegó, y no sé si me estoy andando mucho, ya es al final en la secuencia en la que Flash salva a la humanidad, hay un cambio, pero es un cambio bien brusco. El tema tan, ¿cómo es la palabra? Tan tenso de que todo se va a acabar y de repente Flash hace un movimiento con el que para el tiempo, voy a decir, ya, y ponen esta otra canción que es muy, que suena mucho a un xilófono digital, que dije, yo me quedé impactado, que sí me pegó, que sí me agarró el bobo. Dije, diablos, qué chévere salió. Cosa que ni una sola vez hice en la versión de Whedon. O sea, nunca jamás dije qué chévere en la versión original, Alucina.
Sí, verdad. Creo que una de las escenas de acción que a la gente como que le ha gustado un montón, a mí personalmente no me gustó tanto, o sea, en el nivel de considerarlo como dicen, ¿no? Épico, magnífico y todo, todo tipo de adjetivos, es cuando pelean la primera vez estos dioses antiguos con Darkseid, antes de que sea Darkseid, donde le pegan. No sé, es como que, mira, ahí fue, voy a ser sincero y sorry de verdad por la gente que de verdad sí se emocionó, pero ahí cabecea para en la película, ya estaba así medio cerrando los ojos.
También.
Esa es la otra escena que cometí, no sé el error ya, pero digamos que por la ciencia. Que agarré y vi, o sea, terminé de ver la escena de Zack Snyder y lo dije, voy a repasar la de Whedon. Y la busqué en YouTube, encontré la escena de Whedon de ese combate también. Y sí, la de Snyder se ve mucho mejor. Claro, pero ahí te das cuenta que por ratitos hay cosas que sí, ambos utilizan. Por ejemplo, hay una parte en la que cuando después de que Darkseid cae y hace la de Solid Snake desde el helicóptero, pues es su nave, y luego empieza la pelea. Hay una parte en la que Darkseid golpea el piso con su hacha y genera este shockwave de lava. Uh-huh. En la de Joss Whedon, uh-huh, es Steppenwolf el que hace el mismo ataque. Uh-huh. Entonces lo único que han hecho es cut face.
Cambiar de skin, es cambiar de skin al personaje.
Sí, sí.
Además, hay una parte en la que sale un recuerdo de Darkseid, en esa parte justo cuando cae, y ves que sus dedos se clavan en la arena y hay un primer plano en su mano y se arrastran los dedos por la arena y él recoge la tierra y como que la huele y la bota. Han hecho exactamente lo mismo con Steppenwolf casi al final. Él también cae en un momento y el mismo plano, ves las manos que se arrastra con los dedos y que coge la tierra y que más o menos la huele y la bota. Es exactamente lo mismo.
Sí.
Bien raro. Sí. Pero alucina que la escena del combate ese no me pareció mala, pero alucina que le encontré como que demasiadas partes, como que el Linterna Verde que ahora hace una nueva animación, o que sale Leonidas, ya, Zeus, ya, sale Zeus haciendo su Hadouken tres veces, o sea, tres veces han hecho la misma toma, el mismo corte de cámara para que lance su rayo de manos abiertas, y, o sea, ha hecho lo mismo tres veces, era como que ya, pues, Snyder, déjate, con una basta, man, con una basta.
Sí, se hizo un poquito pesado, ¿no? Y ahora, ¿verdad? Ahora que lo hemos mencionado así brevemente, Steppenwolf, ¿no? Como que, digamos que ahora sí, pues, ahora sí se siente, digamos, un poquito... Ahora sí parece como que un villano, ¿no?
Ahora sí parece un personaje.
Sí, ahora sí parece un personaje, ¿no? Claro que está mucho más cargado en CGI. O sea, pero...
Sí, no, o sea... Uh-huh. Iba a terminar de rajar de darse de acá, pero... Lo digo después, pero para continuar con su idea, sí, o sea... Steppenwolf está mucho mejor. Uh-huh. O sea, el tipo hace muchas cosas que ya hizo antes. Uh-huh. Pero muy aparte de su nuevo aspecto, que sí, o sea, por más que parezca Megatron, sí se ve imponente. O sea, se ve grandote, tiene esta joroba rara. Uh-huh. A mí, el único momento que me dio un poquito de risa o pena a Steppenwolf fue cuando, por alguna razón, se calatea frente a Darkseid.
Sí.
Que es cuando está hablando con él por Skype. Se quita la armadura. Uh-huh. y a mí me pareció súper raro uno ver su cara, porque tiene una cara de viejito todo amable, uh-huh, sus ojos azules tristones, y que sus cuernos gigantes eran parte de su cabeza. Dije, sí, yo pensé que esos eran adornos de su casco.
Yo también, sí. Pero es lo caso, bueno, porque el pata ya ahora se le ve más animalesco. Al final es la palabra, se le ve más animalesco. Sí. Pero hay un detalle que lo salva acá, que no lo salvó en la versión de Whedon, y es que el diseño original de Steppenwolf tiene ojos muy chiquitos, era muy achinado. Y en esta nueva versión tiene ojos más grandes, que te dejan... O sea, que es más, han logrado darle a los ojos, al menos cuando no estaban prendidos de azul, porque esa parte se ve como las tortugas ninja, cuando tenían los ojos normales, eran como que, wow, esto se ve... No, jamás nivel Thanos, pero se ve creíble. O sea, de verdad, no, crees, sí, que es un personaje.
Uh-huh. O sea, como digo, el hecho que sí, por un lado me burlo de él un poquito porque no debería darme pena, pero cuando lo ves triste frente a Darkseid, porque te explica el otro mocito de Zat, te dice que en algún momento han quedado mal porque Steppenwolf ha traicionado a Darkseid, y Darkseid le dijo, lárgate. Entonces tú ves esos ojos de cachorrito, como que
así como bestia.
Pero, o sea, justamente eso sí le doy como que el plus, porque parece que el pata ha mejorado mucho. O sea, el personaje está... Y tiene un motivo de hacer lo que hace. O sea, antes era... Él era el líder, ¿no? Antes él era el Darkseid. Él era el que quería las cajitas y toda la nota. Ahora... El pata está buscando algo más personal. Y eso
claro,
me
gusta. Claro. Entonces, sí. Se le ha motivado mucho mejor, de verdad, uh-huh. Para que. O sea. Bueno, todo esto, las cajitas. Ya, igual, las mismas cajas y mismas locaciones. No pudo cambiar este Whedon. Perdón, este Snyder, eso de que ¿cómo es? Las Amazonas lo ocultaron en un sitio que tiene paredes. Así como que por todos lados. Para que no pase nadie y selle en la cámara. Pero tiene una ventana en el techo. Con una rejita para que no pueda ver un helicóptero. ¿Ya?
De repente no pensaron que los hombres iban a volar.
Claro. Seguramente. ¿Cómo se llama el otro? La caja de. La tienen como que los vikingos, creo, no sé quiénes son. Que
los humanos.
Los humanos. Que está básicamente para que pase la mano y sale, porque está bajo tierra nomás. Está ahí nomás.
No, hay una parte. De repente me puedes explicar esto, Junior. Cuando te explican cómo entierran cada una de las civilizaciones del Señor de los Anillos, su caja. Las Amazonas ya hacen su pirámide, ¿no? Uh-huh. Los Atlantes se ve que se lo dan a un pulpo y se ve los tentáculos que se agarran la caja, ¿no?
Uh-huh.
Yep. Pero yo siento que la caja de los hombres, de los humanos, la entierran dos veces. Primero tú ves que está enterrada en una cosa que empiezan a romperla con mazos.
Sí.
Uh-huh. No entendí columna. ¿Qué está pasando ahí? Están como que probando a ver si la columna es lo bastante buena para...
No tengo ni idea. O sea, ahí me confundí porque yo vi que había... Como que uno que lo meten a un hueco en la tierra, en el bosque. Como que
sí, eso después. Eso después.
De ahí, después. Porque de ahí sí. También cuentan de que ha estado una debajo de un campamento de batalla de los nazis. Como que lo encontraron en Alemania, una vaina así.
Ya, o sea, yo entendí que primero, o sea, viendo solamente, entendí que primero trataron de meterla en una columna en la época griega, qué sé yo.
O la encontraron ahí. No viene así.
Ah, o de repente la encontré. Claro, es que por eso me descuadro un poco las tomas, porque siento que estoy tratando de adivinar lo que pasó ahí. Sí. Y que al final, en la época medieval, porque se ven como Arturos, por caballeros arturianos, por así decirlo, uh-huh. Y dicen, bueno, no sabemos qué hacer con esto, hueco en el bosque.
Sí. ¿Qué hacemos cuando no queremos caca? La metemos a un hueco, ¿no? Ok, hagamos lo mismo.
Sí. Sí.
O sea, un poco sonso, pero por lo menos las Amazonas y los Atlantes siento que sí tuvieron una idea un poquito más sensata, salvo lo del tragaluz, de uh-huh. Cómo proteger su cajita, ¿no?
Uh-huh. Y es lo caso porque ahora sí, por ejemplo, ahora sí sentí, desde el primer combate, sentí que sí había una urgencia de cuidar las cajas, de que no se las roben, de que por algo Cyborg había ocultado una en su jato. Todo el concepto ese de que los extraterrestres, estos, los monstruos, huelen a las personas que han estado junto a las cajas, me pareció súper absurdo, ¿ya? Y que también de que, aun cuando son demonios que han entrado con armas y pueden destruir todo, se ocultan en las sombras de la noche para meterse en un departamento y robarse una caja poderosa, me pareció súper tonto, ¿ya? Pero igualito, aún así, el tema de tener que buscar las cajas y juntarlas ha sido mejor tratado, ya no es un scavenger hunt de chibolos, ahora se siente una urgencia, ¿no? Se siente un poco de estrés, uh-huh,
claro,
todo el tema.
Claro, y eso, y bueno, el querer resucitar a Superman, ¿no? Que se hicieron tremendo viaje para poder meterlo a... Pero primero tuvieron que sacar el cuerpo de Superman, lo cual un poco creepy, ¿no? Porque pucha, eran cuatro tipos desenterrándolo al pobre Clark para meterlo en esta máquina, que ahí es justo donde entran varias cositas, ¿no? Que también, bueno, el papá de Cyborg tiene cierto protagonismo y aparece brevemente este personaje que es Atom, ¿no? Que es el doctor...
No tan breve, el pata sale varias veces.
O sea, sale nomás para decir como que, ah, sí, señor Stone, sí, sí, acá está el cubo, o cosas así, pues, ¿no? De científico, solamente para cumplir con la cuota. Pero cuando lo resucitan a Superman, cuando hacen todo el proceso de meterlo en esta en la nave, no me gustó cómo
la mazamorra.
No me gustó cómo presentaron a Darkseid, ¿no? O sea, porque bueno, primero lo conocíamos como Usax, creo que es, ¿no? ¿sí? Que aparece de la nada, de golpe, aparece Darkseid sentado, te presentan como 5 escenas de golpe de qué va a pasar cuando reviva Superman, que el mundo se va a ir al diablo. No sé, se sintió así que apareció de la nada, de golpe, con el mundo de pesadilla y todo eso. No sé, usted.
Lo que pasa es que han habido demasiados secuencias de flashback y secuencias de mundo de pesadilla y todas esas vainas. Han habido muchas. Es como que, o sea, de verdad yo me confundí. Yo creo que he visto 5 secuencias de pesadillas, incluyendo el epílogo. Era como que too much. O sea, yo ahí decía, oye, esto es un recuerdo, es una pesadilla, es algo que están contando. Eran demasiadas, por eso ahí no me hice bolas. Lo que sí quería contar y preguntarles a ustedes, a ver si me estoy equivocando o no, ya, es la secuencia en la que todos están alrededor de la caja y empiezan a hablar acerca de cómo funciona y que Cyborg ahora tiene. Y por eso creo que esta secuencia no estaba en la película de Whedon, y que empiezan a hablar acerca de qué cosa y cómo funciona la caja y de todo se les ocurre revivir a Superman. ¿Está tal cual esta escena en la original o no? En la que explican acerca de cómo queman la caja con un fósforo.
No, lo...
Eso es cuando están reunidos en la nave de Batman, ¿no?
No, están en la base de Batman, digamos. O bueno, puede ser en la nave, no sé. Pero esta parte, por ejemplo, me agarró por sorpresa, alucina, porque... O sea, están todos ahí y de repente Aquaman como que cuestiona un poco de qué lado está Cyborg, ¿no? Uh-huh. Y que no tiene mucho que hacer ahí, pero empiezan a conversar, de verdad conversar, ¿no? Ya no hacer punchlines, no hacer chistes estúpidos. Y de repente, Cyborg le dice, ¿no? Empieza esta cosa que se llama la cámara tío vivo, ¿no? La cámara que da la vuelta alrededor de todos los personajes. Y le dice, de que la caja es una especie de... Es una máquina... ¿Cómo es este? Es una... Living Machine, ¿no? ¿Cómo se dice? Ay, yo me olvidé cómo le dijo. El nombre del episodio, el nombre de la sección o del episodio de la película es el mismo nombre que le puso Cyborg a la caja.
Ah, Change Machine.
En la que agarra y dice, porque supuestamente todas las cosas, no, las cosas cuando mueren o cuando explotan no desaparecen, simplemente cambian, ¿no? Y empieza a hablar como que si una casa se quema, no se quema, no muere, se convierte en humo. Y de repente la cámara va dando vueltas y de repente Aquaman dice, la mujer ya dice, si tienes un fósforo y quemas una casa, la conviertes en humo. Y Aquaman dice, pero si pones el humo en la caja, se convierte en casa. Y ahí es cuando, ahí hay un maldito cue que es, empieza la primera tonada del tema musical de Man of Steel, ¿ya? Y de ahí, ahí ves a Bruce Wayne que está como que mirando todos alrededor y de repente Flash dice, ¿quién lo va a decir? Porque yo no lo voy a decir. Y entra la segunda tonada del tema de Man of Steel y de repente Cyborg aparece y dispara el holograma y sale Superman. Alucina, esa escena me agarró frío y me quedé como que, fuck yeah, que tampoco me había pasado en el original, bro.
¿Quieres que el original no explican tan bien este tema? O simplemente no la capté o tenía muchos sueños en el cine, pero casi te explican muy bien, o sea, por lo menos a nivel básico mágico, ¿no? Porque no te van a explicar la ciencia de la caja, pero que justamente la caja, aparte de ser una computadora viviente, tiene esta capacidad, ¿no? De básicamente hacer alquimia, por así decirlo, ¿no? De transformar a X en Y, aun cuando los métodos físicos deberían ser sumamente fregados de ejecutar.
Sí, ¿no? De verdad.
Entonces, sí. Claro. Sí, de hecho, a mí también me gustó ese momento que dicen... Por un momento sentí como que, oye, ustedes están obsesionados con Superman y deberían dejarlo en paz, pero no, o sea, sí... O sea, obviamente sabes que lo van a revivir, entonces claro. Tenía sentido...
Aparte, nadie va a poder hacer su chamba, nadie va a poder ayudarlos contra Darkseid, ¿no? Ni contra Steppenwolf.
Y aparte también está este detalle que... También pregunto si estaba en la anterior, en la de Whedon, porque esa sí no la verifiqué. Que creo que fue Batman que menciona, ¿no? Que, o Cyborg. Que, o sea, las cajas. Cyborg fue. Aquaman. Creo que fue Aquaman, pero en fin. Alguien menciona que el papá de Víctor, o sea, el papá de Cyborg, utilizó la caja para reparar a su hijo y convertirlo en Robocop.
Sí.
Entonces, en ese momento la caja fue activada y Darkseid y Steppenwolf y toda su mancha debieron haber sentido la caja. Ya sabían que estaban en la Tierra, pero sabían que habían sido despertadas. Entonces, debieron haber venido a invadir desde que Cyborg fue reactivado, que ya lleva por lo menos un año, 2 años. De repente un poco menos, pero ya un buen tiempo. Pero dicen, ¿y por qué no vinieron?
es porque también sintieron a Superman. Superman estaba acá y le tenían miedo. Y este, y justamente hay una frase que está en el tráiler, que no me acuerdo si la repiten en la película, que creo que sí, creo que se la dice este Stephen Wolf a Darkseid, le dice a Khan, están todos están divididos, o sea, ese grupo de humanos con palos y piedras que te sacaron el ancho, ya no están juntos, ahora están divididos y no hay, y no está el kryptoniano. O sea, sabían que Superman estaba ahí y le arrugaban a Superman.
No hay kryptonians, no hay lanterns. Exacto. Y todos están divididos. O sea, esa parte fue bien chévere también.
No creo que le importen los lanterns, ¿sabes? Porque han peleado con el lantern más estúpido del mundo. Pero
le sacaron el brazo.
Okay. Yeah, eso es otro tema, ¿eh? Pero un lantern, ¿qué hace con el anillo? O sea, puede. Y por eso que a veces rajo un poquito de Hal Jordan. Porque el pata, o sea, tiene sus momentos brillantes ya, pero un anillo que maneja tu imaginación y te permite hacer lo que quieras, y en su época antigua, en su época dorada, Hal Jordan, ¿qué hacía? Creaba bats, guantes gigantes, y creo que de vez en cuando un avión, que es lo más, es más chévere, pero ya con el paso del tiempo y la modernidad de los cómics, lo hemos visto crear, pues, mechs, más aviones, cosas más imaginativas, ya no tanto manos gigantes, mientras que este Green Lantern es medio estúpido y lo único que hace es lanzar rayitos. Incluso el de Joss Whedon, tú lo ves crear un mazo mediano para meterle un golpe en Parademon. Acá no, acá es rayito, rayito, rayito. Uy, mi manito. Era bien, son. Sí. Pero bueno, volviendo a Superman, o sea, es como que empiezan a unir los puntos y dicen: Darkseid le tiene miedo a Superman. La caja puede reír a Superman. Si reímos a Superman, tenemos un as bajo la manga. Entonces, todo me pareció que funcionó bien. Y sí, esa parte es chévere. Sí, me gusta.
Sí. Sí, bueno, sí. Y de ahí sí vamos a ir a la parte en la que, bueno, de todo esto, hubo una batalla antes de la revivida de Superman, otra vez sale la pulga esta, el nuevo robot de Batman, que es como una pulga, este, y
Nightcrawler.
El Nightcrawler. Sí.
Te llamaba como Kurt.
Exacto, como Kurt Batna. The infamous Nightcrawler. Pero de ahí, por ejemplo, ahí es cuando supuestamente ya se juntan como team, lo cual no lo sentí muy guau tampoco. Hay esta parte en la que reviven Superman, por ejemplo, también la han tratado mejor, creo, porque es como que yo cuando vi la original sentí que el tema de cómo Cyborg conocía todo y cómo podía hacer todo con la nave de Superman no se explicaba tan bien, y es porque creo que durante toda la película te han explicado que Cyborg puede hacer absolutamente todo con cualquier tipo de máquina. Si no te lo explicaban durante la película, cuando llegabas a ese punto, como pasó con la de Whedon, no decías, ¿por qué lo sabe este pata tanto? O sea, no se entiende, ¿no? Y acá sí, acá bueno, y también viene la parte en la que supuestamente Barry retrocede el tiempo porque falla, o sea, porque no llega antes que la caja toque el agua, llega después, entonces mete ese como que, ese esfuerzo más allá para que la caja regrese un poquito al aire, regrese en el tiempo y dé justo en el momento, pues, ¿no? Y qué bueno, sí, no ver a Superman tan feo como en la anterior, creo que se ve más Superman muerto ahí.
Sí, pero, o sea, pero igual ahí tenía sus muecas, ¿ah? Cuando pelea con la Liga de Justicia, entonces su cara.
Pero ese es Cavill.
Sí,
ese es la cara de Cavill. Sí, No, iba a decir que a mí me pareció un poquito ahí. El único momento cringy, que es chiquito, es cuando se cae la foto. O sea, Clark tiene una foto de su papá en sus manos, ¿no? De su cadáver.
Uh-huh. Sí.
Y sentí que era como que la foto se cayó al agua. Es como que, oye, Aquaman, la foto está ahí.
Yepé.
Voy a recogerla.
Yepé.
La foto se está hundiendo lentamente. La foto se moja, se malogra. Y era como que, y no es como que pum, se cayó y se olvidó y nos olvidamos de la foto. Es Snyder se asegura de mostrarte foto se moja, foto se malogra, foto, uh-huh. Kevin Costner. Es como que.
Ya.
Yeah. Yeah. Y eso me parece un poquito pesado.
Alucina que la bronca está en el monumento. Ya, obviamente mejoró bastante porque ya no está la parte en la que Batman le sangra algo, ya no está la parte en la que llega Lois Lane del aire, porque ahora Amy Adams sale en casi toda la película, aunque sea un ratito, ¿ya?
Ella estaba por ahí.
Ya, pero ponte una cosa que no pueden arreglar, es que Gal Gadot actúa pésimo, ¿verdad? En toda la película no hay una escena en la que Gal Gadot actúe bien, ¿verdad? En todas actúa mal, en todas hay como que una intensidad alucinante en la escena y ella, Kal-El. O hay una parte en la que se cae y se, está con el cuerpo quieto y le mueve la cabeza que oh. O sea, se nota que la han puesto ahí, ¿no? No se siente que está actuando. Se siente que, ya mira, tú te caes, ¿no? Ya, échate al piso y ya es como que te has caído. Y ella se queda quieta, como si fuese una muerta. No, tienes que hacer como que, o sea, actúa.
Vende el golpe. Garot.
Claro, o sea, siente el golpe. No, ella es como que, igual, cuando cae en algún lugar, ella cae parada, y cuando cae parada se siente que no estaba ahí, o sea, que ha estado ahí por media hora, y con postproducción han hecho esto. Han puesto un movimiento. Sí, exacto. Es súper, súper tela. No me gusta cómo actúa el
Garot. O sea, al menos Kabil sí se nota que pucha se esfuerza cuando está metiendo combo, cuando está los está agarrando a patadas. Bueno.
Quizás son dos extremos de lo mismo. O sea, Gal Gadot no... usando, voy a usar términos de lucha libre. O sea, Gal Gadot no vende los golpes. Kabil sí lo sobrevende. O sea, él pone la cara de...
Sí. Aparte Pata lo ha entrenado mejor. Mira nomás cómo. ¿Viste ¿cómo se llama? Misión Imposible Fallout.
Ya no.
La última. No. Oye, tienes que verla, viejo. Te va a dar miedo Henry Cavill. Para comenzar, Henry Cavill hace jiu-jitsu, o sea que tiene control de su cuerpo desde muy chiquito, ¿ya? Pero él hace una vaina en los casa que le dicen como que el shotgun, ¿ya? Y es que el pata está actuando que o sea, se pelea con. No con Tom Cruise, se pelea con un doble de acción que es chino, que es super capo, ya es tipo Donnie Yen, ¿ya? Y y a la hora que está peleando, hace, o sea, pone las manos arriba y hace esto, clic, clic, es como que está cargando la escopeta, así, y empieza a pegar. Henry Cavill es bien capo para hacer escenas de pelea, ¿no? Ese pata debería aprovecharlo más en ese sentido,
¿no? Uh-huh. Iba a decir que de esa escena, la pelea del monumento, ¿no? Una parte que me gustó y sí salí contento de esta parte es que, aparte, a pesar de que Flash me pareció súper creepy al comienzo y sus chistes son estúpidos, la parte en la que él, en esta escena en la que tú dijiste, en la de Nightcrawler, hay un momento en el que él dice que creo que esto lo quitaron de esta versión, no sé si está todavía, pero en la versión de Joss Whedon le dice a Batman, yo no sé pelear, ¿qué hago? Y Batman le pide como que salva a uno nomás.
Sí,
y
eso lo quitaron.
Eso me hubiera gustado que estuviera, porque sí me gustó la de Whedon. Me dio a entender un poquito más de Flash, un poquito más de este pata es un novato, es casi como Spider-Man, ¿no? En el sentido de que recién ha descubierto sus poderes y quiere hacer las cosas bien, pero todavía tiene miedo, pues no ha hecho esto mucho tiempo y Batman lleva 8 años haciéndolo.
Sí, entonces... porque justo en esta película lo que han hecho es que el pata, o sea, todos están escapando por las escaleras y él sube bajo las escaleras y sigue vuelta porque no sabe qué hacer.
Interrumpiendo.
Sí, él ha debido hacer algo, mañas, y que le digan eso, hoy salva uno por uno, aunque sea, ¿no?
Necesitaba un comando, necesitaba un capitán, un líder diciéndole que hacemos. Y está bien, porque el pata recién empieza. Y de hecho, iría bien con el momento en el que al final la agarre y dice, pucha, ya, voy a hacer esto que sé que puedo hacer y corre, ¿no? Y ya llegaremos ahí. Pero en el monumento, el tipo sigue siendo un novato. Y no solo la fría con Momoa, porque lo lanzan contra Aquaman en un tackle y demás cosas, pero hay una escena tipo Quicksilver en la que de hecho también está en la original, que Flash corre como para hacerle el flanking a Superman, agarrarlo por la espalda cuando él está ahorcando a Wonder Woman y a Aquaman, creo, al mismo tiempo, o a Cyborg, no me acuerdo, creo que los tres, y él trata de flanquearlo por la espalda, claro. Y ve que los ojos de Cavill mira para el costado. Y esa parte está en la película original, pero lo que sigue no estaba, creo, que Superman empieza a meterle un combo hacia lo Killer Instinct a Flash, todo en digamos, dentro del Speed Force, porque tú ves que los demás están cayendo en cámara lenta, sí. Y el combo sigue y Flash está como que, ¿cómo esquivo esto? Porque yo no sé pelear y me tiro al suelo, salto, ruedo, lo que sea. Y él hasta que rompe una y otra de las lápidas de la gente que murió en el ataque a Metrópolis. Uh-huh. Esa parte me gustó. O sea, la desesperación de Flash de ¿qué hago con este pata? Un golpe y me muero.
Esa parte estaba en original, solo que han cambiado un poco el color grading. Y, hay menos, hay menos énfasis en que Superman se pone a mirar a Flash. Creo que han variado un poquito el timing nomás, pero ahí está todo.
Yo siento que el original no fueron tantos golpes, fue como que un golpe y pum, lo tumbó por el shockwave a Flash, pero casi fue como que 1, 2, 3, y Flash está como, qué pichiago, el pata se mueve tan rápido como yo, jamás he visto esto. Yeah. Y cuando ya se cae, solamente le levanta la mano como diciendo, piedad, o sea, no me mates.
Claro.
Y creo que eso lo hizo ver bien así,
es como la escena, a Superman. Es como la escena esta, pues, también igual del monumento, donde Superman, pues, le tiró, en esta nueva versión, le tira como 3 rayos a Batman, y Batman pone el brazo nomás, ¿no? En cambio, en la anterior...
La copia del brazo de Wonder Woman.
¡Qué cólera me da esa vaina! ¡Qué cólera me da el guantelete absorbe energía de Batman! No sabes, no tienes que tener idea de la cólera que me da haber visto la escena de Jeremy Irons disparándole el rayo al guantelete en la mesa, que no pase nada, y que luego Superman... Bueno, que Batman había hecho esto ya en la original, que era como que hacer deflect a lo que le disparaban los rayos. Pero es que no parece que estuvieses dándole, o sea, bloqueando un rayo, parece que está como que el rayo está enganchado en tu guante, es como que tú se lo has disparado al de afuera. Es un efecto raro, porque si alguien te dispara un rayo y te da tu guante y tú lo dejas quieto ahí, el rayo no sigue ahí, el pata que dispara el rayo puede moverlo un poquito más a la derecha y te mata. No, ya, sí. Pero no, es como que no, mira, se está defendiendo de una batería de balas con tu brazo, mañas, no hay así. Es tan tonto como la Mujer Maravilla salvando una multitud de chibolos de una metralleta moviéndose como una culebra. O sea, no me gustó para nada esa parte. Ni ninguna otra.
Por lo menos explicaron, ¿no?, el funcionamiento del guante. Yo creo que por lo menos por ese lado sí hay un punto.
Claro.
Pero sí, o sea, ahí Superman no sé por qué no movió la cabeza. Pero, pero bueno.
Tampoco lo hizo con Zod.
A Zod le movió la cabeza.
Exacto, tampoco es como que, ¿por qué Zod no hizo? Mira, mis ojos. ¿Por qué Zod no hizo esto?
Claro,
ya está.
Que no movió el ojo, claro.
Era cuestión de mover el ojo, viejo. Nada
más. O sea, sí. Y ahí, por lo menos, yo creo que Superman, en todo caso, creo que por ahí también lo leí en otro lado, debió haberlo sacado volando los dos juntos o girar la cabeza para arriba. Mil maneras. O sea, sí, yo estoy de acuerdo que hubieron muchas maneras de evitar, o sea, matar a Zod, ok. Pero si lo querían hacer, está entiendo, pero no significa que Superman no tuvo otras opciones, sí tuvo. Y acá también tenía otras opciones para pegarle a Batman si hubiera querido. Lo que sí, ahí sí me gustó, y creo que lo mencionaste rapidito, Junior, es que ya Batman cuando llega, igual llega como un don nadie, porque llega caminando, agarrando los patas, como que están bien, cúrense.
Eso, también esa parte. Batman se agacha a apuntarle a un policía, ¿estás bien? Ese no es Batman, Batman pasa por el costado y le dice, get up. Y sigue de frente, man.
Sí.
Pero es, o sea, si bien es como que no es lo óptimo, siento que es mejor a lo que pasó en la de Joss Whedon, que creo que Joss Whedon le tenía rabia a Batman, quería utilizarlo de broma, porque llegaba Batman agarrándose el estómago como que como si fuera un chivolo con obesidad que ha estado corriendo los 180 metros.
Sí, ajá.
Pero acá no, acá Batman llega bien. Y entonces, por lo menos eso estuvo ok. Y ya cuando llega frente a Superman, como que se queda como diciendo, ¿qué hago acá, no?
Claro, y le quitaron esa escena, pues, ¿no? Eso de que creo que sí, me sangra algo, una cosa así.
Es que acuérdate que...
Ah, no, la de sangras, ¿no?
Sí. La escena en la que supuestamente llega todo cansado Batman es porque, acuérdate que Snyder le estaba diciendo a Affleck que él era el Batman viejo de Dark Knight Returns, lo cual no es cierto, ¿ya? Yo creo que esa es parte de lo que ha querido él denotar, es que ya no soy el Batman de antes, soy un Batman cansado y canoso, miren mis canas, así, pero whatever.
Sí, eso lo he sentido un poco innecesario, el que sea el Batman viejo, porque en base a todo lo que hemos visto, es simplemente eso lo ha hecho porque quería un Batman más violento y se le ocurrió que Frank Miller tenía uno similar, que no es cierto. Es un poco necesario, o sea, ese Batman tranquilamente podría tener no 8 años en la chamba, sino pues 3, 4, tampoco es un year one. Se nota que tiene un poco más de experiencia. Pero decir que es el viejo, no, that's too much.
Sí. Quien no tuvo muchas opciones fue el papá de Cyborg, que se sacrificó y pucha, se
le murió.
Se hicieron la del Doctor Manhattan.
Ahí la pensé también, o sea. Después cuando dicen realmente tu viejo se sacrificó no para destruir la casa, sino para calentarla, porque sabía que iba a aguantar el calor y así tenemos un punto donde buscarlo en el radar. Ahí como que dije, pero que igual la pensé, o sea, a ver, tienes esta cajita y quieres lanzarle láser, ¿no? El láser este está hecho para disparar este cuarto de vidrio por temas de seguridad. Atrás tuyo está Steppenwolf con un hacha que ha cortado muchas cosas como mantequilla y que obviamente iba a cortar esa puerta de vidrio como cualquier basura. Entonces, si sabías que iba a pasar esto, a ver, metes la caja dentro del cuarto, porque es el procedimiento científico que tienes que hacerlo, que pum, está ahí va a disparar el rayo. Prendo el rayo. ¿Por qué te encierras en el cuarto?
No.
Sí. O sea, porque el láser igual va a apuntar ahí. Es más, el láser está afuera. Si Steppenwolf hubiera entendido tu experimento loco y hubiera querido cagarte, hubiera agarrado esa pistolita, pum, ya no tienes pistola, ¿qué vas a hacer? No, o sea, Steppenwolf no entendió, entonces él quería ir tras el humano que tenía en la caja, o sea, no le importó la pistola. Entonces, realmente necesitas meterte adentro, igual se iban a partir en dos, te ibas a morir. Entonces, ¿por qué querías hacer la de Doctor Manhattan? O pensabas que ibas a convertirte en el Doctor Manhattan, no sé. Pero me pareció innecesario el sacrificio grandilocuente de la de Cyborg.
Sí, es que tenías que darle como que todavía más, o sea, querían como que desarrollar más el hecho de que en verdad el pata sí extrañara a su viejo, ¿no? Una vaina así. Pero no sé, la verdad es que yo siento que la película comienza y se desarrolla como que bien, y poco a poco se va como que desinflando ya para llegar al final. Ya como que ya es como que ya agarra un ritmo, y el ritmo de la narrativa de Snyder, por mucho que la haya arreglado por encima del Frankenstein que hizo con Whedon, igual no es perfecto. Es como que hay más énfasis en los momentos que en las escenas, y las escenas no siempre son buenas en la película de Snyder. Los momentos son gloriosos, las escenas son malas.
Claro.
Ahí yo sentí, por ejemplo, que para mí el papá de Cyborg, o sea, hubiera estado mejor afuera, de repente, de hecho, su hijo podía haberlo sacado de ahí volando, lo que sea, mm-hmm, en lugar de estar metido en el cuartito este. Pero para mí, el papá de Cyborg se convirtió en un ajonjolí más. Y con ajonjolí me refiero a la escena de Flash, ¿no? Tú ves el drama de cuando el pata no puede alcanzar su McDonald's que está al costado del acelerador, y por eso su camión se va de largo, mm-hmm, y casi atropella a Iris, y ves al ajonjolí girando. O sea, es lo que hice yo, ¿no? O sea, realmente, o sea, Zack Snyder, si pudiera ponerle cámara lenta a un pata amarrándose los zapatos, lo haría.
Ya. Yeah.
Uh-huh. Y hay veces que no tienes que hacerlo.
¿No has visto la crítica de Cinesmero? Hay una crítica del gordo, del de barbas, del de Cinesmero, que agarra y dice, si Zack Snyder, o sea, si la vida sexual de Zack Snyder, para lo mejor de su vida sexual debe ser hacer el amor en un cuarto verde, enfocándose con 8 cámaras y tirando en cámara lenta. O sea, y eso debe ser, para él debe ser
la gloria.
El sexto perfecto. Así.
En IMAX.
Sí.
En IMAX. Y en IMAX.
La pelea final, cuando ya, bueno, descubren que dónde están las otras cajas. Y que, bueno, en paralelo, pues, Clark y Lois están conversando en Smallville, pues, yo me imagino que Clark debe estar oliendo a formol ahí, ¿no? O sea, no sé cómo no, Lois, no puede aguantar, pero...
No, Lois le dice literalmente, hueles bien.
Uh-huh, sí.
Y Superman le dice como que antes no olía bien. Eso es un poco sonso la frase, pero... Uh-huh. Bueno, supongo que sí, Lois está diciendo, no hueles a muerto.
¿Verdad? Nos estábamos olvidando de que hay una escena de Lois con entre comillas, mamá Kent, que están conversando acerca de que tienes que seguir tu vida.
Oye, ese marcianito es un desgraciado.
Me tiene que explicar esto a alguien. Exactamente, okay. ¿Por qué la mamá Kent tiene entonces problemas en su casa, o sabe de los problemas que vendieron la casa o perdieron la casa? Uh-huh. ¿Por qué? Explíqueme, por favor.
Yo quedé con la misma duda, no tengo una razón, pero yo también quedé con la misma duda. Yo creo que todo lo que dijo ahí Marta es tal cual lo que creo que le diría una mamá adoptiva o una suegra que la quiere a su nuera. Todo lo tenía sentido, como que deja de vivir en lamento. O sea, Clark no querría eso, sal, chambea, haz lo tuyo. Uh-huh. Y luego nos enteramos que era el marciano, y el marciano ha estado aparentemente espiando la situación económica de Marta sin mover un dedo para ayudarla siendo un militar. Uh-huh. Y dos, hay una cosa que me dejó ahora a mí. Le dice a Luis que salga, que regrese al diario El Planeta, que chambee otra vez. Y después, en una de estas escenas del Nightmare, te dicen que la muerte de Luis es el trigger de Injustice. O sea, cuando ella muera, Clark se va a dejar llevar por la ecuación de la antivida y va a decir, GGWP, me voy con Darkseid. Y en cierta forma, justamente es el marciano el que le está diciendo a Luis, anda, arriésgate, ponte frente a las pistolas nuevamente.
Yeah.
Entonces, el marciano está ayudando a Darkseid. No sabe algo.
A mí no me pareció innecesaria esa escena de al final, de que, bueno, al final Marta, pues, se transforma en el marciano. Como que el marciano solamente dice como que qué gran trabajo, ¿no? Qué buen trabajo hice. Y se va caminando.
¿Por qué no va a ayudar a los demás?
Exacto.
Exacto. Supone que este pata es fuerte, man.
Sí.
Claro, o sea, tiene poder, está en las notas. ¿Por qué se esconde? Uh-huh. Y ni siquiera, no es como que sepa su identidad secreta cuando sale a pelear, porque el pata se transforma. O sea, nadie va a pensar que es el militar. Vamos a entender eso. Es escondida.
Se puede pasar la linterna verde si quiere. Mañana se puede pasar a quien le dé la gana.
Yo realmente pienso que el pata es un espía de Darkseid. está rara la cosa acá. Y es más, o sea, adelantándome un poco, bastante, al final, o sea, va y se presenta frente a Batman en su casa de playa, o en la casa del lago. Y ahí siento que si Batman salió fuera de personaje cuando se agachó para ver si el policía estaba bien, tú ves al marcenito aterrizar al lado de la casa de Batman, que es puro vidrio, y Bruce sale todo somnoliento, con pijama, y le dice, ¿quién eres? Habla, ¿cómo estás? Y no es como que, por ahí, no me acuerdo quién me dijo, como que de repente Bruce ya sabía del marciano. No sabía, porque su reacción es, ¿quién eres? Entonces el marciano llegó. Si eres Batman, y peor aún, un Batman cuya reacción a Superman en la película anterior fue alien con poderes, no es humano, puedo matarlo, mi regla no funciona con él, es peligroso, debo empalarlo. Al marciano prácticamente le invitó el café.
Sí, no, o sea, aparte, encima lo recibió calato, ya lo recibió en pijama. Sí, sí. O sea, no recibió ni siquiera con un Batman en la mano algo, ¿no? Para por si acaso, ¿no? Es como que... sacándose de así.
Esa casa debe estar llena de metralletas por todas partes, ni siquiera tiró las defensas como por si acaso, nada.
No, y además, o sea,
el por si acaso es Batman.
Y además de lo que le dice el marciano, como que se juntaron ustedes, hicieron buen trabajo.
No me invitaron.
Hicieron buen trabajo y he descubierto que tengo que luchar por la tierra. No me digas, después de que nosotros hicimos toda la chamba, como que...
Exacto.
Como
que... ¿Dónde estabas?
Sí.
¿Dónde estabas cuando casi nos morimos? Si, uh-huh. Si Flash no hace su truco ese de volver al futuro, nos fregamos todos.
Sí, o sea, ese marciano, o sea, ya es un cambio ya, pero se pasó, pues.
Sí, o sea, es mal, no sé, es fanservice muy extraño para
poder... Yo creo esta es una de esas escenas que han sido trabajadas ahora último. Sí, claro, yo no siento que eso es un corto original. Uh-huh. O sea, esos dibujitos que Snyder mostraba hace meses diciendo así se hubiera visto el marciano, eran literalmente dibujitos hechos en cualquier lado. Uh-huh. O sea, ese storyboard que han estado mostrando en diferentes videos que se ve al marciano, o sea, a Marta convirtiéndose en el marciano, eso es nuevo, eso es reciente.
Uh-huh. Es por eso que yo digo de que Snyder, o sea, no, o sea, yo la verdad no es que no le quito mérito, o bueno, sí le quito mérito ya. Cuando tú haces una película, toda la gente que hace películas se ciñe a ciertos parámetros, a ciertas convenciones, como el largo de la película, o sea, la duración de la película, porque en los cines solo puedes proyectar películas de 2 a máximo 3 y pico horas, y eso, si no, te va a costar más plata, limita la cantidad de cines en las que puedes estar, limita cómo, o sea, también limitas cómo cuentas tu historia. Pero que le digas a Snyder, haz lo que te dé la gana, manjas, y encima rehaz una película que tú mismo estabas haciendo, y ahora métele más cosas, di que son tuyas, di que se te ocurrieron hace 5 años, pero en verdad te las has pensado ayer. O sea, eso es hacer trampa. Mucha gente, a mí lo que no me gusta mucho no es de Snyder en sí, sino de cómo sus fans definen esto como que un producto purito de Snyder, que fue el que se nos escondió, cuando en verdad ese producto tiene 4 años de hechura, mañas, o sea, todo el tiempo que estuvo, 5 años de hechura, todo lo que hizo Snyder antes, más lo que le quitaron, más lo que se le ha ocurrido y ha aprendido en otros 3 años, y los ha metido ahora último con todavía más plata que la que le dieron esa vez, y ahora con más tiempo para mostrarles sin ninguna limitación, porque ahora HBO Max. Entonces, sorry, no es que le quiera quitar mérito, pero sí se lo quito. Mañana sí le quito mérito a esta película. O sea, esta película no está ceñida bajo las convenciones que se ceñen los rusos, por ejemplo, en Marvel o Joss Whedon, o ¿cómo se llama este otro pata? Incluso el pata Watts, el que hace la película de Spider-Man. Todos tienen un límite para lo que pueden hacer y lo han hecho bien. Este pata no ha tenido límites y ha tenido 2 oportunidades para hacerlo. Y aún así, esta película no es wow, es como que ok.
Sí, lo que iba a preguntarles a Arle antes de que Junior hiciera esto, ¿les gustó el CGI del Martian Manhunter?
Nah.
100% real, no fake.
Exacto. Sí, es como el CGI de Darkseid, que Darkseid no se ve mal, pero parece cinemática de videojuego. O sea, no es como Thanos, por ejemplo, ¿no?
Que yo,
Thanos,
yo que tú
causas.
Yo no hablaría de esa forma, Samuel, tan despectiva de los videojuegos. ¿Qué te pasa? Oye, tú de eso vives, claro. A lo que voy es. O sea, ya no hay cinemáticas de videojuegos. Lo que pasa es que se ve artificial, ve como una se ve como un CG. Uh-huh. A diferencia de Thanos, que tiene. Al final que Thanos ha sido trabajado no por un solo estudio, ha trabajado por varios estudios, ha trabajado por ILM, por Weta, por todos. Entonces es por eso que a veces hay gente que dice que al Thanos se le ve muy bien en unas tomas y muy artificial en otras. Uh-huh. Pero en las escenas en las que se le ve bien a Thanos, ¿tú de verdad te crees que Thanos existe, que es Josh Brolin con maquillaje, cuando nunca fue así? O sea, uh-huh. Josh Brolin nunca se ha puesto maquillaje de Thanos.
Yo hablé con un letrero encima.
Exacto, pero te lo crees. Uh-huh. ¿Entiendes? Es Darkseid, no te lo crees nunca. No, para nada. No te lo crees.
Darkseid me pareció un buen CGI, pero también ahí creo que hizo algo inteligente Snyder, ¿eh? Porque salvo esta pelea en el pasado con todos los bárbaros y con Leónidas y toda su mancha, normalmente siempre lo ves dentro de este portal en Apocalypse. O sea, él está con Granny Goodness, con The Sad, con unos cuantos Parademons, y nunca sale de ahí. Nunca interactúa cara a cara, o sea, nunca lo ves agarrando de la mano a Superman, nada por el estilo. Salvo en el Nightmare, y solo se ve su mano sobre su hombro por un rato. Y cuando mata a Aquaman, están en el lago, entonces todo el agua es medio borrosa. Entonces siempre trata de mantener a Darkseid en la medida de lo posible sin interactuar con gente que no sea CGI. Uh-huh. Entonces creo yo que eso lo ha ayudado bastante. Ahora, Darkseid ni siquiera tiene un actor detrás, sí, o sea, el de la voz, pero no tiene un pata dándole su likeness.
Eso mismo, ajá. O sea, solamente esa actuación de voz, pues, ¿no? Es el actor. Claro.
Uh-huh. O sea, la actuación de voz me parece que está bien, pero a mí no me molesta la forma en la que maneja Darkseid, porque uno, ese Darkseid, o sea, seguramente, si es que estuvo antes, era esta potato mode, o sea, era una masita sin mucho render, sin mucha chamba. Uh-huh. Entonces, ahora ha tenido que chambearlo esto rápido. Así como el nuevo Steppenwolf es algo que ha tenido que hacer Snyder y su gente de una vez.
Claro.
A velocidad Sonic, o sea, como el remake de Sonic. Entonces, me parece que estuvo bien. Así se ve hasta el que es de Granny Goodness. Tú, no sé si la viste en la escena final cuando ya se despiden y muere Steppenwolf. Se ve, ahí es donde mejor se ve a Granny Goodness y la ves parada. Y es la princesa Leia de Rogue One. De lejitos. Es fea. Es artificial. O sea, es un modelo que no creo que ni siquiera tenga a una viejita escaneada detrás de ella. O sea, es una mujer de CGI. Y qué bueno que nunca le hicieron zoom in, que nunca le dieron diálogos, nada. Uh-huh. Es un adorno. La pobre vieja es un adorno. Claro. Entonces, está ahí para cumplir con los fans que quieren al ejército. Seguramente por ahí querían a Caliban y el resto de la mancha de Darkseid. Uh-huh. Pero bueno. Y al marciano, sí me pareció ok, y una vez más también, qué bueno que nunca interactuó con nadie más que con Bruce de lejitos. O sea, porque no se ve tan guau, se nota un poco limitado a lo que puede hacer su modelo. No me gustó esa cantidad extraña de venas que le pusieron el pata, parece que tuviera, ¿cómo es esta cosa que tienen los pescados? ¿Agallas? Estos cortes que tienen en el brazo y en la cabeza, parecen heridas abiertas, parecen agallas, y me pareció rarazo. O sea, no me gusta el diseño que le han dado. Pero a nivel de calidad de CGI, creo que está ok. No está feo.
Uh-huh. Ya.
Sí.
¿Estamos en la última pelea, no?
Sí, ya estamos ya casi por el famoso
epílogo. Corre, Barry, corre.
Sí, por el famoso epílogo. Que, pucha, madre, al final como que, no sé, da penita el pobre Steppenwolf que cae su cabeza y el pobre Darkseid no dice como que no le tiene pena.
No, pero no todo es tan lejos. Primero hay que ver una cosa que básica que nadie va a extrañar esta película, y es la familia rusa. La única familia rusa que no hizo caso de advertencia de que lárguense del pueblo,
sí.
¿Ya? Esta vez sí se fue. ¿Ya?
No los extraña tampoco.
No hay familia rusa, no hay Flash empujando un camión y diciendo Dostoyevsky, ¿ya? No hay flores de color creciendo por todos lados, uh-huh. No hay plantas, o sea. También tiene sus partes tontas porque, pucha, Batman entra con su avión a través de esta cúpula y los demás entran a pie, cuando han podido realmente entrar todos en la misma nave, ¿ya? Fue como que por las puras, Pero por lo menos la pelea esta en la que entra Batman con el Batimóvil, en la que Aquaman hace como que surfing en el aire, cayendo encima de un Parademon, en la que le dice Mom-Man y todo eso.
Por lo eso porque lo dejaron, maldita sea.
Sí, alucinando que ya, es como que ya no importa, ya no, o sea, en la que Cyborg se vuelve Iron Man y Zorria, otra de las cosas. Tanta la gente se queja de que sí, los de Marvel no saben hacer. Snyder hace verdaderos superhéroes, no como los de Marvel. De verdad, hemos visto a Cyborg entrenando para volar como Iron Man, exactamente igual que Tony Stark en Iron Man 1. Que se cae, que se va de costado, que se va de otro costado. Haciendo exactamente lo mismo. Y no fue Whedon, fue Snyder el que hizo esa toma. Y lo hemos visto volar haciendo acrobacias. Lo hemos visto ser Iron Man en esta película. Harto Iron Man en esta película, se llama Cyborg, así que no vengan con sus huevadas los libros de Snyder a decir de que no, Marvel hace películas y Snyder hace cosas completamente diferentes, porque no es cierto. Bueno, pero sí. Ya
pueden convivir ambas realmente, no claro, porque tanto odio, porque yo lo hago mejor que tú, no, tú lo haces mal, yo sí lo hago bien,
que Snyder entienda los personajes y no sé qué tanta tontería.
Y sorry con eso, ya.
Snyder hace cine de Snyder, o sea, Snyder no lo estoy diciendo de mala manera, no es un insulto, o sea, Snyder hace cine de Snyder desde que hizo Watchmen, desde que hizo 300, desde que hacía sus videos musicales.
Exacto.
Desde que hizo este corto de la prostituta, no sé cómo se llamaba, la chica que la violaba, más bien hecho. Todo eso ya marcó su estilo. O sea, sabemos que si contratas a Snyder, va a ser que un ajonjolí sea dramático. Te va a hacer llorar con un ajonjolí. En cámara lenta.
La idea es así. Mucha gente piensa que Snyder es 300, lo cual no es cierto. ¿Ya? O que Snyder es un cineasta de, ¿cómo se llama?, de método y de comunicación visual impecable, pero no, manías, o sea, Snyder hace bonitos fondos en cámara lenta de situaciones muy épicas, pero no hace buen cine. Si quieres agarrarte del cine de Snyder, tienes que agarrarte de Sucker Punch, que es una pésima película.
Es una defesa esa película.
Tienes que agarrarte de Batman Superman, que es la película tal y como él la quiso hacer. O sea, no hay vuelta que darle. Y tienes que agarrarte de Cajul, el de los búhos, que no creo que la haya ido muy bien en el cine. Fue como que, okay.
Cajul, la animada de
3D. Sí, sí, los búhitos.
¿Es de Snyder?
¿Ya?
Sí.
Yo la vi, me pareció horrible.
Y por eso puse un meme que decía que, pucha, la mejor película es El Amanecer de los Muertos. Snyder ahora, la hizo bien ahí.
El mismo Snyder ha dicho algo que creo que ninguno de sus fans diría, que es como que él dijo en una pequeña pregunta, en una entrevista, que aprecia mucho la chamba que ha hecho Marvel con sus películas, y que lo admira y todo, pero que él no podría hacer lo que hacen los rusos, lo que hacen, no sé, cualquier otro de los directores de Marvel, porque él solo sabe hacer las películas en su estilo. Y yo creo que está, o sea, el pata está bien, o sea, simplemente es un director que respeta su estilo, respeta su arte, exacto, y lo va a hacer así. No importa si le das a la flaca de Sucker Punch o a Superman de Henry Cavill, va a hacerlo de esa manera.
Lo que pasa es que acá en verdad el problema no está en Snyder, el problema está en la gente que opina sobre las películas de Snyder. No me incluyo acá, Lucina, no nos incluimos a nosotros, porque yo pienso que nosotros estamos haciendo un análisis un poquito más técnico. Estoy hablando de los fans, de los verdaderos fans de Snyder, que algunos tienen canales en YouTube o un podcast o lo que sea, y hablan sin analizar, hablan porque les gusta, y son parte de esa mancha de gente que les gusta algo y por eso dicen que es una genialidad, cuando en verdad no es así. O sea, hay cosas que son malas, y esto ya creo que es enésima vez que lo vamos a decir acá en podcast, y hay películas y series que son malas, y te pueden gustar, y eso no está mal que te guste una cosa mala, pero reconoce al menos que es mala, no digas que es una genialidad solo porque te gusta. Entonces, eso pasa con el Snyder Cut, y eso pasa también con todo el espectro de Snyder. Snyder no es un buen comunicador de historias, es un buen presentador,
es un buen
hacedor de momentos. Hay un video que creo que se os ha compartido de este youtuber que se llama el Nerd Writer, que él le da en el clavo. El tipo hace un video que se llama Zack Snyder, ¿no?, el estudio de Zack Snyder, y compara lo que es escenas con momentos. Entonces, ¿qué pasa? Una escena es, por ejemplo, digamos, toda la parte en la que toda la escena de Inglourious Basterds donde va Hans Landa, o sea, Christoph Waltz, uh-huh, va a la casa de estos franceses a buscar a los judíos que están ocultos bajo el piso, ¿mayas? Y dura más o menos unos 8 o 9 minutos. Es una buena escena, es una escena increíble, y el cine está hecho de escenas, pero los momentos son, no sé, una explosión en cámara lenta. Entonces, Snyder busca los momentos y no sabe hacer escenas. O sabe hacer muy pocas escenas que sean competentes. Y desgraciadamente, la mayoría de películas de, por ejemplo, de directores que son principiantes o de estudiantes, son una mezcla de momentos, porque ellos lo que buscan es, quiero comunicar la cara de, no sé, de tal persona cuando se le muere su hija, pero no te pueden o no saben comunicarte todo lo que viene antes que lleva a ese momento, porque necesitas una escena para llegar a un momento. Zack Snyder no sabe hacer escenas buenas, sabe hacer momentos alucinantes, nada más. Sorry por la explicación tan larga.
No, o sea, y justamente eso, pues creo que justamente por eso es que a Snyder le gusta tanto dramatizar las cosas, incluyendo las cosas que no deberían ser dramatizadas, ¿no? Como
claro.
Pero pero si te gusta ese estilo de cosas, digamos en tu cabeza, para ti es chévere el momento en que cuando un personaje le da un puñete a otro, o no sé, puñetes exagerando, le presta un lápiz a alguien, y ese lápiz es súper importante en la historia, porque ahorita se le va a clavar en el ojo a alguien cuando menos lo esperas, y ves el dramatismo de cómo se entrega el lápiz. Ya, ok, bacán, te gusta, chévere. Uh-huh. Pero el tema es que Snyder en general le presta mucho más atención a eso que al todo, a la historia, uh-huh, a los momentos realmente importantes.
Exacto.
Yep. Trata de convertir en momentos importantes cosas que no lo son, como el ajonjolí. Ya lo he dicho como 8 veces, pero en fin. Ya no voy a volver a mencionar el ajonjolí en el resto del podcast. Pero, o sea, yo quería pasar a hablar de la pelea en sí. O sea,
yeah.
¿Qué les pareció? Ponte si la comparan con la de Whedon, o sea, la resolución, cuando ya llegaron, toda la parte de la ciudad es muy similar, salvo que una es roja y otra es azul. El cielo sí, cambia de color.
Ajá.
Uh-huh. Pero el subir a la montaña, es decir, llegar hasta casi donde está Steppenwolf, es casi igualito. Solamente siento que Batman se luce un poquito más, no es tan suicida como antes. O sea, igual le dice, voy a hacer esto, voy a distraer a los monstruos, ustedes sigan para adelante. Y todos los de la Justice League dicen, no, vamos a ayudarte, y lo salvan, y se le van las ganas de suicidarse a Batman. Y tiene su momento, de hecho, que Batman pelea con unos parademons, rodando, girando con el gancho, lanzándole unos batarangs explosivos.
Sí.
Tiene su momento, es su ratito rápido.
O sea, todo eso en el asalto, digamos, de Justice League a la base de Steppenwolf, está mucho mejor logrado para que lleguen hasta ahí. Está mejor lograda la bronca con Steppenwolf también. Todo este estrés en el que, ¿cómo se llama? Cyborg quiere separar las Mother Box. Todo está, creo yo, mejor trabajado. Yo me perdí en la versión de Whedon, me perdí. No sabía realmente dónde estaba ni qué estaba pasando. Incluso ni siquiera me acuerdo cuando llega Superman. En cambio, en esta película, cuando llegó Superman, dije, ¡ok! También me agarró por sorpresa, ¿no?
Sí, a mí también me gustó cómo llegó Superman. Me gustó esa parte como que cuando le hace frente a Esteban el Lobo, diciéndole como que no me impresiona, ¿no? Y se nota que Cavill le pone ganas, pues, ¿no?
Entonces, sí, de verdad. Uh-huh. Es lo que yo te juro que pensé acá, o sea, ni siquiera pensaba en Superman. Yo decía que Superman ni siquiera está en la película ya. Pensé que está en su casa, pues no está, va a morir seguramente en su granja, ¿no? Pero de repente dije, a lo mejor ahorita Flash aparece y atropella a Steppenwolf para que nos riamos, ¿no? Como que le levanta el calzoncillo, no sé, algo así. Y de repente cae esta vaina negra y es Superman y dice, not impressed.
Sí.
Y le sopla el hacha y la hace hielo. Alucina que de verdad otra vez me emocioné con esta película. O sea, fue interesante. Fue como que, qué cool salió esta parte, este momento.
Exacto, sí.
No escena, momento.
Sí, sí. O sea, tenía ahí rasgos muy, algo muy puntual de Superman, ¿no? Como el personaje, Superman como personaje de cómic. Pero sí, igual la pelea me gustó, ¿no? Cómo peleó Aquaman con Wonder Woman, con esto, y el momento de Flash que está corriendo cuando lo hieren y se está curando. Sí, sí me gustó.
Se hace puré.
Sí, sí. sí me vaciló. A ti, Jorge.
Bueno, y ahí.
O sea, sí me gustó. De hecho, por un ratito me descuadró porque dije, oye, este Superman está loco. Porque no está parando una metralleta, no está parando una espada de hierro o de acero. Estás parando un hacha de Apocalipsis. Uh-huh. Esa hacha podría haber estado forrada en kriptonita o en algún metal loco. El end metal del que tanto se. Es el equivalente como que al vibranio, ¿no? O el adamantio de Marvel. Pero con otras propiedades incluso más complicadas, más locas que hay en el mundo DC. O sea, pudiste haber perdido el brazo, pedazo de creído. Pero sí admito que me gustó. O sea, la entrada, el not impressed, el congelar el hacha. Eso fue bien chévere.
Sí.
Ahora, si bien pienso que hubiera sido más sensato de un Superman un poquito más pensante haberla parado con las manos, sí. O sea, pararla con la clavícula, oye, compadre, pudiste haber perdido el brazo ahí por estúpido. Pero bueno, entiende que por el tema del espectáculo, funciona. De hecho, sí, me gustó mucho. Vi también cómo es que Superman le pegaba a Steppenwolf en la versión de Joss Whedon. Y en la versión de Joss Whedon también le saca el ancho a Steppenwolf, pero es un poquito más. Más tranqui, es como que, pum, te meto un puñete y te caes al piso, pum, te meto, te caes. Cable está mucho más exagerado, sé que no te gustan sus muecas, pero a mí sí me parece como que le mete un puñete y lo saca volando, le hace juggles, le hace todo lo que haces en Marvel's Capcom 3, lo levanta, lo tira al piso, lo devuelve, todo.
Ajá.
Se sienten más los golpes de Superman, o sea, se siente más como un golpe de Superman, no como un pata que está maltratando a un pata bulleado. Eso me pareció bien chévere. Y de hecho, o sea, me gustó. Yo pensé que. No pensé que Flash iba a salvar la situación acá. Pensé que se iba a despertar de Diana o la que estaban abajo, metidos abajo del montón de basura. Pero me gustó. La entrada de Superman era como que ya era hora. Yo sí me acordaba que Superman estaba ahí porque acababa de hablar con Alfred, ¿no? Uh-huh. Me descubrió un poquito. ¿Por qué Alfred le dice? O sea, entiendo que esto ya es una cosa de tradición, de que él también le dice Master Kent. Pero yo entendía que Alfred le dice Master Kent a Clark. Porque es el amigo de su máster, es el yunta de Bruce, es el otro chivolo que también piensa como su loco ahijado que anda vestido de murciélago, este es otro con calzoncillos afuera, ¿no? Entonces son mis hijos, ¿no? Pero acá recién lo veo por primera vez, ¿por qué Master Kent? O sea, debería ser Mr. Kent.
Alucina que no hay, no para mí no hay una buena, o sea, no digo que sea un mal Alfred, ¿cómo se llama? Jeremy Irons. Ajá. Pero desgraciadamente ya la valla de Michael Caine está muy alta, ¿ya? Y también la valla también de Nolan, porque ¿cómo se llama? Creo que rara vez escuché decirle Master Wayne a ¿cómo se llama? A de Michael Caine a ¿cómo se llama? Al otro pata a Bruce Wayne, o sea a Christian Bale,
sí.
Él decía Master Bruce. ¿Mañas? Es Master Bruce, no le decía Master Wayne, o rara vez le decía Master Wayne. Y que le diga Master Kent también son un poco. ¿Mañas? Porque patas no son la primera vez que lo vi en su vida, creo. Es más, ya está muerto de miedo, Jeremy Irons.
Sí.
No hay Rey León que pueda con Superman. ¿No? Menos mal llegó de buen humor, alucina. Menos mal fue. Después de ir a la nave de nuevo a buscar su traje negro y sí, a calmarse.
Y yo otra vez, Russell Crowe y Kevin Costner le hablaron, ¿no? Como que...
Sí, oye, verdad. No crédito a Russell Crowe, ¿no? En la película. No está su nombre.
No ha salido. Se escucha su voz.
Porque tienes que darle crédito también, alucina. No puedes agarrar y decir, oh, mira, tengo el MP3 de tu voz, Russell Crowe.
Lero, lero.
Lero, lero. Mírate.
No,
¿dónde estabas?
No, ya cuando llegué a los créditos yo adelanté. No me puse a revisar si estaba ahí, quién estaba ahí. Honestamente
yo tengo una nota sobre los créditos, ahora más tarde les cuento.
Yeah.
Bueno, pero la pega, creo que la bronca final acaba chévere. Se separan los créditos.
Claro, falta el gran momento, o sea, cuando o sea, ya después de que Superman entró y todo chévere, parece que ya ganaron. Ahí pasa una cosa de la que me he estado riendo bastante en el otro podcast con Gingord, es que Flash está corriendo como un loco alrededor de la cuadra, bueno, la ciudad, para agarrar velocidad y agarrar la suficiente potencia que necesita Cyborg para poder hacer su trabajo electrónico.
Ajá.
Y Flash ya es prácticamente, ya ni siquiera tiene, está cerca de la velocidad de la luz, o sea, cuando llega a ese punto él empieza a retroceder en el tiempo. Acá todavía tiene cuerpo, pero tú como una persona normal o como un paradigma normal, verías una mancha, un flujo de energía y no sabes dónde está Flash. y ves que este paradigma que está en su torreta solito, ya han muerto todos sus hermanos, y agarra y se calma. Prácticamente creo que hay una escena en la que como que se mueve la cabeza como para despertar, y escucha la voz de Obi-Wan que le dice, usa la fuerza, Luke. Y dispara al aire, prácticamente dice, suerte, bala de energía apocaliptiana. Y le da a Barry en el costado, y le quita el apéndice. Y Barry es...
Esta película la han visto en Apocalypse, la han visto y han dicho ¡yeah! Todo el público ha visto ¡yeah!
En la casa de Darcy está así como...
Es el endgame de los paradigmas, es como sí. Que ¡bien! ¡Buena! No. No sé, ¡buena Julio! Un año así, ¿no? ¡Buena Julio!
Estoy seguro que ¿cómo se llama este pata...? El otro ese lenguaje, ya me olvidé el nombre, ya lo he dicho como tres veces, ya me olvidé el nombre. Besad y Darcy está como diciendo, ese pata, dale un aumento. ¿Quieres un capitán nuevo? Ahí está, él es tu nuevo general. Este mejor, bótalo, ese pata es, él, ¿cómo se llama? Juanito 23. Ya, él es el mejor. Y están celebrándole. Y bueno, y Batman viene y le vuela la cabeza, ¿no? El pobre tipo, pero... No. Pobrecito. Era como que es el equivalente a... entre todos los Stormtroopers es el pata que sí podía disparar, y es más, no, o sea, no es que puede disparar, el tipo ha hecho ni Hawkeye, ni Deadshot, ni Bullseye hacían eso. Este Parademon es sí. El Parademon, o sea,
era único, no sé, era cómo... único en su especie, ¿no?
Exacto, sí. Es el Jason Bourne de esta película.
¿Quién habrá? Ese pata fácil de Snyder le va a hacer una película de quién era antes de morir y de repente era el Green Arrow del universo de Darkseid.
Sí, verdad, pero, a lo mejor.
Era Oliver Queen en otra realidad que fue convertido en Parademon, y ahí está la explicación. De repente lo dice en una entrevista, porque este pata está que explica las cositas que no se entendieron, está que le explica en entrevistas. Ahorita va a decir algo, pero qué buen Parademon.
Bueno,
no sé cómo. Y nada, y Flash, bueno, ahí está herido, se le va la viada, le dice, tengo que aguantar un rato, Víctor, no puedo correr. Y Víctor dice, chuma, ya la fregaste, ya fue, no tengo la energía para hacer el trabajo, y todo explota, ¿no? Empieza la destrucción del mundo. Y no lo ves en ese momento, pero a la Justice League los desintegran, los hacen polvo.
Sí.
Así como... Estoy seguro que ahí en el infierno el piraña este del banco que Wonder Woman desintegró estaba riendo. Como si ahí está el carne, desgraciada. Y y va riendo, pues ve la bola de luz y dice, tengo que hacer lo único que yo puedo hacer, ¿no? Y de hecho yo se lo dije a ustedes en el chat, no sé si fue como una especie de profecía, pero dije, si veo que a Barry lo mandan a correr para arreglar el problema como lo hicieron en la película animada de Apocalypse War, que no me gustó, esa, de hecho en general la película no me gustó, y tratan de arreglar todo porque Barry va a correr, me voy a enojar mucho. Pero no me enojé de acá, o sea, como dije, la situación lo amerita.
Claro.
O sea, no es tan fácil como lo que hizo Constantine, que le dijo, ¿sabes qué, amiguito? Bueno, ya pasó una semana y la Tierra se va a despedazar por lo que pasó y todo, y mis patas, mira, Nightwing está loco y Starfire es una zombie asquerosa, pues corre, pues, por favor, pues. No, o sea, no fue así, fue como que es ahora o nunca. Y Barry reacciona y me pareció bien, o sea, fue un momento, sí, de heroísmo de Barry. Y me encantó el o sea, de repente ahí Snyder me ganó en ese momento, pero cómo se reconstruye toda la ciudad rusa de hace poquito, sí. Con cada paso que da me gustó un montón.
Sí, no, esa parte fue la que comenzó con ese, con esa, o sea, como que todo explota y de repente el tiempo se detiene con ese sonido, con un pum, así, uh-huh. Ese tin, 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 que es un tecladito, es una cosa que te demuestra que lo que ha pasado es de impacto, o sea, esa cosa le faltó al corto original de esa película, y es que no había un poder impactante, no había algo que rompiera, que tienes este estrés que de repente se disipa con una explosión porque ya todos perdieron y de repente, pum, algo te dice, no, todavía no, y you go, mañana, y empieza a correr Flash y todo, empieza a reconstruirse, incluyendo Superman, que ya se había hecho tripas y músculos y sangre.
Cyborg es como que tuercas, pero cuando llega a la cabeza ves este cerebro armándose.
Sí, 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 sí.
Y
sí,
con
sí.
La baba, así, así.
Es bien desagradable, pero bueno, ahí está.
Y salvan el tema, o sea, por lo menos ahí y viene Superman y separan las Mother Boxes y bueno, y pobre Steppenwolf, ¿no? O sea, rebanado, pobrecito.
Y el sí. pobre Darkseid viendo en su pantalla LED, ¿no?
Está viéndolo en lo que le sigue. La próxima película de Snyder va a ser en pantalla redonda como los televisores de los 60, de los 50. Va a ser así, en pantalla redonda en sepia, güey. Uh-huh. Así va a ser.
Pero es que no se dicen nada, ¿no? Como que se quedan mirando, güey.
Yeah. No, ya le habían pagado demasiada plata al actor de voz de Darcy. Entonces es como ahí, y ahí ya la cabecita de Stephen Wolf cae con los ojitos de tortuga niña, como decía Junior, y pisan.
Y apachurrado
queda. Verdad, cuando están ya en la parte final, ¿no? Cuando ya le ganan a Stephen Wolf y rescatan, bueno, lo que quedaba de esta ciudad abandonada, están todos en fila, ¿no? Y Superman ayuda a cargar a que Batman se... Se pare. ¿De dónde estaba Batman? ¿Qué cosa estaba escalando el mundo?
Batman estaba arriba, no sé por qué.
Batman acababa de matar a Parademon Hawkeye y estaba como que parado en un risco, haciéndola de la gárgola, básicamente mirando ese.
Ah, ok.
The Gargoyle.
Sí. Sí, bueno, de ahí pues viene la escena esta donde pucha, Ben Affleck lo sacaron de su casa en pijama para hablar con el marciano. No, miento. Antes de eso, es como que de la nada aparece pues este epílogo donde supuestamente están en Arkham. En el asilo Arkham. Sí, en el asilo Arkham, donde hablan acerca de Luthor, pues, ¿no? De que Luthor que regresa a su celda, no sé qué tanta vaina, y al final que
claro, uh-huh. un guardia de seguridad va a decirle a Luthor que ya que no creo que se le tenía que sacar algo, pero le dice como que mira su reloj y dice ya Luthor, te toca, vamos, habla, y va, y él abre la puerta porque lo ve Luthor sí. de espaldas y esa parte fue un poco incómoda porque es una risa así súper maleada. Que de hecho me hubiera gustado que Jared Leto hubiera aprendido de este extra. Pero en fin. Y el pata se ríe como desquiciado. Y ahí a mí me dio risa. Porque, o sea, por un rato incómodo porque el volumen era bien alto de la risa. Pero en uh-huh, fin.
Sí.
El guardia. O sea, ¿a qué guardias contratan en Arkham? O sea, el tipo sale corriendo con la misma y ni siquiera cierra la puerta. lo dejó suelto el choro, la piraña, uh-huh. quien sea, el loco
este. Ese era Sass.
¿Era Sass?
Sí.
Ya, bueno, lo deja Sass gritando y se va y se mete a su casita y se encierra él en lugar de encerrarlo al tipo. Que ni siquiera ni siquiera era peligroso. El pata estaba con camisa de fuerza y todo. Le podía tirar una patada y le cerrar la puerta en la cara. Pero le entra la loca al guardián y aprieta la alarma. Y vemos que no está Luthor en Arkham. Está fuera, ¿no?
No, o sea, y ni siquiera explican cómo llega el yate y todo eso, ¿no? Solamente se ve esta escena de... De Deathstroke, pues, paseando en su yate y se encuentran, ¿no? Que pensé que eso era una escena de Whedon, ¿no? Pero al final, bueno, no, era de Snyder.
No, solamente, o sea, ha cambiado lo que le dice Luthor.
Uh-huh. Sí, ha cambiado el diálogo.
¿Eh? Sí, el diálogo que, de verdad, por Dios, no sé por qué lo han escrito así a Luthor de Jesse Eisenberg. Oye, qué insoportable que es.
Ese Snyder, hay una película completita llamada Batman Superman en la que ponen ese Snyder a ese Luthor como es, como Snyder quería, así que los que digan de que no, que eso es lo que escribió Widow, no, eso venía de antes.
Sí. No, incluso, o sea, incluso si te refugias en decir que es el Alexander Luthor, el que estaba con Superboy Prime, o sea, el que es más chivolo, él tampoco era así. O sea, no conozco ningún Luthor payasito. No conozco ningún Luthor semi-Joker.
De repente el Luthor Joker es ese.
O sea, ni siquiera es Joker, es me recuerda, escucha, un personaje de estos twitchy que no paran de hablar, que se corrigen a sí mismos, ¿no? O sea, uh-huh. Estoy seguro que en alguna película de Marvel hay alguien así.
El personaje se llama Jesse Eisenberg. Él actúa así en todas sus películas.
Exacto.
Social Network, Zombieland, todo.
¿Sabes qué me recuerda? Ah, pues sí, ya me di cuenta, pero no, o sea, a mí me encanta esta película, ¿ya? Pero me recuerda a una versión disque villana del Scott Pilgrim de Michael Cera.
Ya, más o menos.
Que habla y luego se corrige, luego corregir y luego hablar uh-huh. y menciona una cosa random y se va por la tangente y luego, tangente chupón.
Ya, aguanta, si era así, aguanta, si era en Zombieland, sí. Así que me confundo bastante, sí. A veces digo, oye, este pato es... No, aguanta, no es Michael Cera. No, miento, si era en Zombieland,
Es Eisenberg.
Y bueno,
me doble confundí.
Después de la escena del yate, tenemos otra vez escena de pesadilla. El epílogo.
Donde ya sabemos que Deathstroke va a ser buenito.
Ya va a ser bueno.
No duró nada como Yana, tipo, pero.
Sí. Y donde sale Mera con armadura. Más asada que nunca, pues. La actriz que hace de Mera, una cara de asada. Y
Flash Batman, con su traje de Flash con el traje de chatarra.
Agarra su Flash con su casquito.
Y su bigote de Mario Moreno Cantín.
Ese traje de Flash, estoy casi seguro que sí lo he visto en algún lado. En un Elseworld o en algún villano de Flash. En algún lado he visto ese casco. Uh-huh. No sé, viendo. Uh-huh. De repente Víctor me hubiera podido decir algo.
Cyborg, uh-huh. Y bueno, pues, ¿no? La estrella, la gran estrella del epílogo. Jared Leto, que. Ay, Dios qué? Mío. Dios santo.
Iba a preguntar, antes de pasar a Leto, ¿por qué? O sea, Cyborg usa esta capa cochina porque no quiere que el polvo se meta en sus circuitos.
Seguramente.
Yo creo. Y porque ya varias veces he visto estos personajes que tienen, o sea, su traje de superhéroe, que es obviamente súper práctico, uh-huh. O de buena defensa, etcétera, como Batman, por ejemplo. Y encima se tienen que poner una capa cochina, una casaca sucia, algo para decir soy post-apocalíptico.
Exacto.
Es como el trailer de HAL de Halo 5, creo que salía.
Exacto.
Master Chief, que tiene casco y armadura con un trapo encima para que no me caiga la arena en el ojo.
Es solamente para hacerlo más cool, ¿no? Más chévere.
Ah, sí. No quiero que se arañe mi armadura con tanta arena, pues, ¿no?
Uh-huh. Ese diseño lo hemos visto, ¿no? O sea, ese Batman con casaca encima del traje. Sí. Lo hemos visto en Batman Superman.
Sí.
Y está con su equipo, ¿no? Ahora ya no está solo.
Sí, ahora está
y se encuentra. Y está con Leto, pues, ¿no? Con esa cosa.
De verdad que no sé por qué. Yo no sé si es culpa de cómo lo han escrito en esos minutos o es Leto que simplemente quiere ser chévere.
A esas alturas de la película, yo le estaba dando un 6 a la película. No le he hecho review, no le voy a hacer review. Pero si tuviera que hacerlo, le hubiera puesto un 6. Pero cuando vi a Leto actuar y a Eisenberg, de hecho, Eisenberg ayudó bastante, dije, no, esta cosa no merece un 4. No merece, quizás un 3. Pero era. Después de eso y después de que me dormí ese día y pasó el día siguiente, dije, como que. No, o sea. Cavill, Cyborg, el mismo Steppenwolf. Han hecho chamba decente, o sea, Momoa no hizo ni bien ni mal. Es como, y me puse a pensar, es como, no les puedo restar esas 4, 3 horas y 45 minutos por culpa de la idiotez de Leto. O sea, me quedé con mi 6, pero me hubiera gustado que no estuviera Leto. Honestamente, no.
O que no hiciera esa risa, de verdad, que es bien incómoda. Ay, su risa.
Mira, yo creo que el pata en Suicide Squad tiene una risa como de yo le decía, la risa de asmático. No tengo nada en contra de gente con asma. Yo de hecho también tuve problemas con los bronquios, así que no digo nada, pero es como que se ríe de una forma bien chistosa. Como que quiere reírse y no le sale, se queda sin aire. Y ahora ha hecho otra risa.
Exacto.
Ha hecho una nueva risa, supongo que de repente por las críticas y algo, pero pareciera que el tipo es terco. Y dijera como que tú piensas en el Joker, en la risa del Joker. Y lamentablemente, Mark Hamill ha sentado un precedente impresionante que muchos otros Jokers que han hecho las voces de Jokers animados han imitado la risa de uh-huh. Hamill.
Sí.
No he visto, lamentablemente, la de Phoenix. No sé cómo se ríe él. Pero los trailers que he visto lo veo como que mucho más exagerado, mucho más. Como un Joker, ¿no? Mientras que Leto pareciera tratar de hacer la risa lo más suave posible, lo más como si fuera, más que el Joker, como si fuera un monstruito de película de terror que escuchas un uh-huh. así de lejos. Y eso es lo que escucho, y eso es como eso no es el Joker, eso es un patito cualquiera, y la voz del no, habla como Leto, habla como un o sea, Leto tiene como 40 años, pero habla como un veinteañero, y uh-huh. escuchas esa voz, es un pata cualquiera, es un pata como el que has hablado en la universidad.
Entonces lo que pasa es que voy a ponerlo así ya. El Joker de Leto, el que salió en Suicide Squad, me parece horrible, insalvable, sí, mañas.
Terrible.
Es espantoso. El que sale acá no tanto, el que sale acá es como que, ok, es tu Joker, mañas, y si quieres darle ese movimiento, es como el Joker también de Joaquin Phoenix. A mí no me gustó la película de Joaquin Phoenix, mañas, la Joker, no me gustó, para nada, ni siquiera la considero como que innovadora, perturbadora, no, para nada. Es como que para mí es una película más, que es más, que se agarre demasiados clichés. Este Joker reto está tan bien, es como que, hey, está bien, estuvo haciendo Joker, y está bien si te gusta hacerlo así, es que él quiera hacer de esa su versión de Joker, no está mal. Solamente que acá no me cuadra en esta, o sea, me cuadra y a la vez no me cuadra, porque esta película en general me ha mostrado un desconocimiento de los personajes de cómics, y eso es ya es de Snyder. Yo siento que Snyder no conoce a los personajes de los cómics, no conoce a Batman, no entiende su motivación, tampoco la de Superman. O sea, ha mejorado su comunicación de lo que él entiende, pero lo que él entiende igual no siento que sea correcto. Entonces, que meta Leto y haga esta huevada, es como que es una raya más al tigre de esta película. O sea,
pero yo no siento, perdón que te interrumpa, yo no siento, como por ejemplo he leído en algunos grupos que ponen, ¿no? El Joker de Leto en 5 minutos se ha sentido como el Joker del cómic.
No,
¿por dónde?
Vuelvo a repetir, ¿cuál?
Exacto,
¿cuál? Ninguno, yo de verdad, ya. Ninguno.
Es que tienes que pensar en gente de tu edad o menor que ha leído, por ejemplo, el último Death in the Family, en la que sale el que sale con la máscara de piel, digamos, el Joker.
El Joker de New 52.
Ya, por ejemplo, hay gente que piensa que ese es su Joker y que este acá es, uy, mira, se parece porque tiene la cara así. O que vio las fotos de la corona de espinas. Y que hay gente que ha opinado de este personaje sin ver la película, te apuesto. Y dice, sí, que es el más, mira, porque es edgy y es este chocante porque se pone su corona de espinas. No sale con la corona de espinas, no sale el pasado de Cristo en esta película.
No dice lo de la sociedad tampoco.
No dice lo de la sociedad. Mañana, todo eso ha sido puro jale de trailer de maldito Snyder.
O sea, según Snyder, dice que todo eso ha sido idea de Leto, y eso, de hecho, a mí me ha dejado pensando incluso peor de Leto. O sea, siento que todo eso que dijeron de que Leto regalaba ratas muertas cuando él era el Joker de Suicide Squad porque era un actor de método y se metía a su personaje. Si él fue el de la idea de la corona de espinas y lo de la sociedad, el pata es más pretencioso de lo que pensaba.
Ya. El pata es más pretencioso. Es la palabra.
Se le ha subido a la cabeza el Oscar así maleado.
Claro, es así. Es allí Leto y también este Snyder son personas pretenciosas, son personas que están tomando decisiones o queriendo establecerse como algo. O sea, es como, y eso también lo dijo el pata, el Barbas de Cinesmero. Es como que Snyder es tu pata que se jura la cagada, ¿manjas? Pero se jura más la cagada de lo que tú crees que se jura la cagada. Entonces, ay, ese pata se jura la cagada. Pero tu pata está todavía muy, o sea, se la cree y por encima de eso, mañas, y te vende la idea de que, oye, yo soy lo máximo. O sea, yo, mira, corona de espinas, soy lo máximo, weón, soy creativo. Y not really, o sea, no, hay gente que lo ha hecho antes que tú hace más de 20 años. Mañas, no es una nueva tuya.
Claro, y da pena porque Leto, o sea, fuera del Joker, mal actor no es, o sea...
No, pero lo siento que prefiero mil veces a Jake Gyllenhaal. O sea, prefiero mil veces a Jake Gyllenhaal.
Bueno, sí, también. Bueno.
Es que si me pones a los dos, que son muy parecidos, manjas, y me pones a Jared Leto, que se viste con ropa de moda que ven en festivales, que es estrella de rock, entre comillas, y que sale disfrazado de Jesús en varios sitios y ahora se jura de Joker, y me pones a Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal es un tipo mucho más centrado.
Exacto.
Es mejor actor también. Entonces prefiero mil veces a Jake Gyllenhaal.
Me has hecho acordar que la primera vez que Leto como que se convirtió en el Joker, usó el Joker, fue un concierto de 30 Seconds to Mars. Que durante el concierto, al final del concierto, no me acuerdo, paró un rato todo y habló como su Joker para emocionar a la gente.
Claro, es otra cosa. Jared Leto es cantante de 30 Seconds to Mars, que no es una banda... que va, según sumarse, como Sum 41, es una banda que le gusta a una generación de chibolos durante su época de universidad. No es The Beatles, no es The Rolling Stones, no es ni siquiera Blink 182, man, ya sé, es como que... Y eso, para mí Blink tampoco es la gran cosa, pero según sumarse no llega ni a ese nivel, o sea, no tiene por qué jurarse Dios, man, ya sé, pero bueno.
Sí, en general, o sea, su personaje, incluso podrías dejar la escena del Nightmare ahí. Pero no, para mí el gran problema fue, o sea, ahí para mí la gran revelación de Nightmare y lo que creo que Snyder quiso hacer para la secuela que nunca va a tener, o de repente quién sabe, va a tenerlo por los fans, es que ahora Superman es el malo, entonces es Injustice esto.
Exacto.
Pero la conversación entre Leto y Batman, pucha, yo lo sentí entre Leto y Batman, claro, Leto y Affleck, lo sentí como una competencia de, literalmente, de yo soy más edgy que tú. Porque básicamente era, Yo te maté al Robin. Harley se murió en mis manos. Ah, eres bueno. Yo, básicamente eso.
Pendejo, me quieres agarrar del horno, ¿no? Ay,
es como que... Pero básicamente eso, es como que es el equivalente a decir, yo tengo, no sé, mi bicicleta es de color negro, la mía tiene motor, la mía es motor a gasolina.
A la mía le pongo cadenas.
La mía tiene cadenas, la mía bota chispitas cuando la arrancas. ¡Ah! Bueno, así, la soncera.
Sí, no, la última es, ¡ah! Imbécil.
Y cuando llega Superman es como que todos se paltean algo y el
ahí sí con razón, tienen razón para paltearse.
El Joker de Jared Leto es como que se ríe como el payaso de It, ¿no? De los 90. Como que,
¿Quién sabe? De repente lo que seguía esa escena era Superman mirándolo, desintegrándolo y a corretear a los demás y con la canción de Benny Hill. Nunca vas a saber, o sea. Sí. Bueno, quizás sí, como digo, quizás sí, quizás con este hashtag de Restore the Snyderverse, la gente está hypeada con la esperanza de poder lograr lo que quiere ahora, así que, quién sabe.
Ya. Y acaba la película, ¿no?
Y ahí acaba.
Ahí, bueno, viene el marcenito, le va a la casa de Batman y se va y ahí murió la película.
Uh-huh. All right. Sí. Creo que ya como conclusión, porque, puta, ahorita ya está pasando la voz para otra cosa, como conclusión, ¿realmente sienten que esta película es épica?
No es una película épica, es una película que se le ha inyectado más escenas de acción que uh-huh. algunas van con el look y el feel de los films de Snyder, con cosas que se han aprendido del universo de Marvel a lo largo de estos últimos 10 años.
Sí.
Pero no es una película épica, no te cuenta la historia, no te cuenta una historia perfecta ni súper, otra vez, sorry por la razón, épica. Simplemente te cuenta una y misma historia con algunos cambios y mejor que un mamarracho de hace 3 años.
Exactamente, sí. ¿Tú, Jorge?
Yo tampoco no pienso que sea épica, no pienso que sea como que la más increíble película de superhéroes del mundo, nada que ver. O sea, yo creo que hay que ser realistas. O sea, realmente esto no está a la altura de lo que hemos visto en los últimos años. Uh-huh. Pero, o sea, decir que es mejor que Endgame, que es mejor que Winter Soldier, ya es cualquier cosa.
No.
Decir que está cerca de la altura de Endgame es una falta de respeto, weón.
Endgame, yo he leído críticos profesionales decir que lo que se ha visto de Darkseid ahora supera el desarrollo del personaje de Thanos de los 10 años. Eso para mí es ya. Eso es estar drogado con una cosa muy fuerte.
Con ajonjolí se han drogado, seguro.
No, cata.
Lo que sí voy a decir es que, o sea, digamos, si comparas las veces que sale Darkseid acá y cómo te lo pintan con los 10 segundos que salió Darkseid al final de la primera Avengers, que solamente se voltea y te hace la sonrisita de nada más. Darkseid sale mejor parado. Si comparamos solamente los 10 segundos de Thanos, que no dice nada, con los... Será pues que 15 minutos de Darkseid que tenemos acá. Uh-huh. Pero no hay forma que compares a...
No,
pero sí
no.
siento que esta película está mucho mejor armada que la de Whedon. De repente no es culpa de Whedon, de repente Whedon estuvo ahí como que ¿qué hago con todas estas piezas raras y todos los actores que tengo que insultar? Armo lo que puedo. Entonces, pero sí, Snyder ha tenido como que control de sus piezas. Él sabía para qué quería cada una de estas cartas, las ha juntado. Obviamente no digo que todas les haya salido bien, pero es lo que él quería. O sea, cada pieza, cada escena ha hecho lo que él quería. Uh-huh. Y como tal, crea un todo mucho más coherente, mucho más agradable, mucho más entendible. Y personajes que de hecho creo yo se lucen más. Yeah. Hay cosas que no me han gustado, pero yo entiendo también que hay gente que le va a gustar. No entiendo por qué la gente le va a gustar el Joker de Leto, pero sí entendería por qué te puede gustar no sé, la escena más violenta de Wonder Woman en el banco, o que cabe y luce el traje negro. Hay cositas que sí se ven chéveres. Entonces, ¿es mucho mejor que el mamarracho del 2017? Sí. ¿Está a la altura de lo mejor que ha hecho DC? Ahí me la pienso, es debatible. Es que DC no tiene muchas armas con que defenderse. Entonces, yo creo que sí es posible que esta sea... O sea, ¿cuál es mi película favorita de DC? Solamente del universo de DC, no estoy hablando de Nolan, nada de lo que vino antes. Del universo de DC. Uh-huh. y eso que no me gusta tanto, creo que sería Shazam.
A mí también. Yeah. A mí me gusta Shazam. Sí.
Y yo creo que sí, esta de acá podría ser mejor que Shazam. O sea, es... No sé. Y creo que es porque a mí no me gusta mucho Shazam. Pero yo creo que sí, esta está por ahí, o incluso de repente un poquito mejor. Y definitivamente es mejor que Man of Steel y Batman vs Superman, que son sus digamos, peldaños antes de llegar a esto, ¿no?
Uh-huh.
Yeah. No, o sea, es entretenida, vale. Pero no es la última chupada del mango.
Hay una cosa que hay que también poner en claro para mucha gente que, o sea, que no entiende el tema de que está pensando en buenos y malos Whedon contra Snyder, ¿ya? El tema es que esta película terminó, o sea, esta, digamos, la película, la original, terminó siendo mala, si es que sumas todas sus partes, no solo porque entró Whedon, es porque Warner le pidió a Whedon que deshaga el plan original de Snyder, que era hacer una película doble, o sea, una doble película, dos películas de 2 horas, donde era más o menos como Infinity War y Endgame, ¿no? Que era como que ya se le volumen 1 y 2, que partí eso en 2, y que luego dijeron, no, haz una sola película de 3 horas. Y luego cuando se fue Snyder, Warner dijo, no, bájamela a menos de 2 horas porque los cines quieren que sea de 2 horas y que esté bonito, y bla, 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 ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay otra cosa que también hay que tomar en cuenta, ¿ya? Eso no es culpa ni de Snyder ni de Whedon. Eso es culpa de un estudio que quiere eso y quiere, y encima quiere sacarla antes de Navidad para que la plata caiga.
Exacto.
Para el año fiscal. Uh-huh. ¿Ya? La otra cosa es que Snyder diga de que esta película de 4 horas iba a ser 2 partes o una miniserie. Sorry, imposible. He estado. Mira lo que he hecho. He visto la película 2 veces ya. ¿Ya? Buscando dónde puedes cortar esta película para vendérsela a alguien en 2 partes, como pasó con Infinity War y con Endgame, ¿manías? Y no hay cómo partirla en 2, porque en Infinity War es una película completa que tiene un comienzo fuerte, intermedios chéveres y un final épico, pero al que al final los malos ganan. Pero si quieres hacer algo similar con la película, ¿cómo se llama? Con Justice League, tenés que cortar la película cuando Superman revive. Y tú no puedes venderle a alguien Justice League, primera parte, y que no aparezca Superman.
Exacto.
¿Manías?
Sí.
No puedes vender eso como la parte 1 y decir la gente, ¡ey, continuará! La gente dirá, ¿what the fuck, man, y Superman? Ah, no, sale para la próxima, dame otros $10. No puedes hacer eso. ¿Manías? Y la segunda parte sería bien blandengue si no has visto la primera. Entonces, no, es difícil saber a quién creerle en este tema, ¿ya? Queriendo ser fan. Pero yo diría, como dije nuevamente, Zack Snyder, si tiene algún mérito, es haber trucado a Warner en darles plata para volver a hacer esto y decir que esta es su verdadera visión y que así debió ser después de lo que pasó con la primera. O sea, siendo la primera, entre comillas, un fracaso porque no hizo $400 mil millones cuando debió hacer, tipo, cuando solamente hizo $399 mil millones. ¿Sí? Uh-huh. No hay nada por ahí. Ya.
Sí. Sí, y nada, eso. Pues, sí, bueno, a mí tampoco me parece, también digo mis conclusiones, a mí tampoco no me pareció épica la película. O sea, por ratos como que la vi, primero para hacer este podcast, y segundo como que solamente lo vi por cumplir, ¿no? Porque realmente no me transmitió nada nada especial, ¿no? No es que en algún momento, o sea, si bien hemos en el podcast hemos dicho cosas como que, oye, esta parte estuvo chévere, esta parte estuvo bacán, en líneas generales toda la película ha estado como que tranquilo, he estado como que ya, ¿no? Chévere.
Se ha podido ver,
exactamente, ¿no? Y bueno, y lo bueno es que Snyder, dentro de todo el drama que hubo con el Snyder Cut, o sea, presentó finalmente su visión, ¿no? Que bueno, que difiere totalmente de lo que vimos de la película del 2017. Que no sé si realmente Warner va a querer restaurar ese universo, va a querer seguir dándole plata y tiempo a hacer Justice League parte 2, 3, 4 o lo que sea. Pero nada, o sea, ya está, ¿no? Ya está. Por favor, no pidan el Ayer Cut, pues. Ya, no sí, se haga así, pues.
Ya bueno, párenla, ya.
Pero Ayer no ha dicho que no hay tal cosa.
De hecho, ha dicho que sí hay, que sí existe.
Sí. ¿Tú crees que no va a decir que hay? Son $30 millones mínimo que puede pedir de vuelta, no, man.
Lo digo porque hubo un director que sí reaccionó como una persona decente, que fue Josh Trank, que le dijeron que también si había el fanfare stick Trank Cut. Y dijo, básicamente dijo, no me jodan con esta película, no me voy a armar, Entonces, me pareció como que una persona sensata. Sí. Me parece un gran tipo. pero sí,
ay, ay, ay.
Pata Ayer quiere hacer su jugada, ya no sé. Sí. Porque, o sea, ahorita le han dado a James Gunn la batuta, o sea. Ni siquiera es no ha pasado con la misma película. O sea, la película de Ayer salió en manos de Ayer. O sea, ahí el villano no es otro director, como en este caso, son los ejecutivos de Warner.
Claro.
Entonces, no veo mucha esperanza ahí.
El Alcocat va a ser un recurso para que se relancen muchas películas como un work in progress, mañas. Va a ser la nueva moda del Special Edition de Star Wars, mañas. Que George Lucas abusó de eso, pero sí, como a su antojo, ¿no? En que, ya vamos a sacar la película y vamos a meterle un monstruo más. Y luego la siguiente versión en DVD va a tener el mismo monstruo, pero con otro monstruo más al costado. Y cuando saquen Blu-ray, lo hacemos de nuevo. Y cuando salga otra vez en el cine, le metemos más monstruos. Y después también metemos la versión sin nada, porque sale más plata. Pues,
sí, lamentablemente creo que eso es lo que van a aprovechar los... O sea, este caso es un caso muy especial. Por acá sí siento que hay algo nuevo. O sea, 90% nuevo. Pero yo creo que tranquilamente va a ser abusado.
60 con las justas.
Sí.
Ya, bueno. Yo sí le doy un 85. ¿Eh? Sí siento que hay varias cosas. Pero igual mantengo mi nota de 6 sobre 10. ¿Eh? No significa que eso lo haga.
Sí. Nada, gente. Entonces, espero que les haya gustado el podcast del Snyder Cut. Lo hemos hecho, pucha. ¿Qué pasó?
Tengo una última cosa que quería decir, porque hay sorry que te corte y quiero tomarme solamente un minuto y medio en decir esto, ¿ya? Hubo un momento en esta película en que se me salieron las lágrimas.
¿Ya? Ah, bro. Sí lo dijiste. ¿Ya?
Lo dije les pasada
en el podcast, en chat. O sea, en no, chat. Nadie lo sabe. Dale.
Es bien raro, ¿ya? Porque no tiene nada que ver con la película, ¿ya? Y no sé si esto ha sido random, esto ha sido planificado por el director, porque no estoy seguro si los directores dirigen sus propios créditos también, ¿ya? Pero en los créditos de la película, Snyder obviamente metió aleluya, maña. O sea, tuvieron que meter aleluya en algún lado. Entonces, los créditos de la película son una versión de aleluya que canta esta chica que se llama Alison Crowe, ¿ya? Que es bien famosa, tiene harto videos en YouTube tocando esta canción a piano y cantando ella sola. Y ponen toda esta canción y todo chévere. Pero ¿qué pasa? Hay varias versiones de la versión de Alison Crowe de esta canción. Y hay unas en las que en algún momento de la canción, antes del último coro, ella deja de tocar el pendiente y canta a capela, ¿ya? Uh-huh. Y canta a capela como que bota su voz, le sale como del estómago. Es como que de verdad está llorando la canción. Y bajan los créditos y se van hasta la parte donde sale el soundtrack de la película, que comienza cuando sale el logotipo que dice Water Tower, que es W.B. Water Tower, es el nombre de la disquera de Warner, y aparecen los créditos, y ahí es cuando entra a capela a cantar esta chica, pasan todos los créditos, pasan los créditos de las canciones, y luego sale los créditos, un crédito pequeñito que habla acerca de Jack Kirby y de Fourth World, que es esta saga que él, este mundo o este cómic que él inventó acerca del mundo de Apocalypse. Y ¿cómo se llama el hijo de Apocalypse?
El de verdad, o sea, el que se va al otro mundo.
Sí.
Orion, creo.
Orion, ok. Y la cosa es que ahí empieza la chica a cantar a capela y sientes que se le sale, pues, se le sale el sentimiento. Y cuando la canción regresa al piano y cuando la canción vuelve a explotar de nuevo, justo los créditos entran con los nombres de los autores y artistas de DC que han contribuido a hacer lo que es Justice League ahora, ¿ya? Y no estamos hablando de que no sale Jim Lee, porque obvio sale Jim Lee, man, ¿ya? Uh-huh. Pero estamos hablando de John Bogdanoff, John Byrne, Bob Haney, Carmen Infantino, Geoff Jones, Robert Kaniger, Jim Lee, Frank Miller, Grant Morrison, Paul Norris, George Pérez, Greg Roca. O sea, sale un montón de gente que son verdaderas leyendas de esta vaina, y yo he sentido con esto que se le ha dado un special thanks más emotivo de lo que simplemente puedes poner un crédito como que, mira, gracias a todo esto acá que aportaron, han podido ponerse todos en un solo párrafo. Uh-huh. Y ellos han puesto línea por línea cada uno de estos tipos a los que han hecho lo que han visto en esta película, mañas. Y no sé si sea como digo, no sé si haya sido casual cómo ha entrado la canción justo en este momento, pero te me salían las lágrimas, weón. Te juro, se me salía. Estaba como que, fuck, weón, maldito Snyder.
Ay, pero chévere, o sea, chévere que le hayan dedicado así justamente a artistas, porque pucha, no son artistas jóvenes, ¿no? O sea, eso es pura vieja escuela, es eso.
Es harta vieja escuela, o sea, George Pérez es mayor, creo que tiene como 60 años, más o menos así.
Sí.
Son artistas, son de toda la vida, son artistas conocidísimos que han creado este universo antes que nacieran muchos de los que escuchan este podcast. O sea que, y de verdad, si es que pueden, y si ya en esa parte les emociona tanto como a mí, agarren y googleénselos y busquen sus obras, son muy buenas.
Sí, es muy, 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 muy bacán. Bueno, ahora sí, después de haber hablado 2 horas del Snyder Cut, espero que les haya gustado el programa. Así que, nada, Mi Vida con Cómics, como siempre, lo pueden escuchar en Spotify, en iVoox, tanto este como los anteriores podcasts que estamos subiendo. Y bueno, tenemos nuestra fanpage en Facebook, Mi Vida con Cómics, en Instagram y nuestro canal de YouTube también. Y nada, eso sería todo de mi parte. A ver, cada uno despídase, caballeros, empezando por Junior, tú que te has conmovido.
¿Qué conmovido estoy? Nada, gracias por escuchar el podcast de Samuel. Estamos, bueno, este podcast y también el mío, Paralax Podcast, están en paralaxfondo.com.pe, y como dice Samuel, también está en las plataformas digitales de Google Podcast y ¿cómo se llama? ¿Qué más hay? Google Podcast, Apple Podcast y eBooks, y por supuesto Spotify. Escúchenos en Spotify, que es una buena plataforma en la que estamos recontra bien posicionados. Y nada, con un poco de suerte regresar también el podcast de Off Topic, donde hablamos también de películas y cosas como esas. Pero si no, igual, para los podcasts en Spotify, y también estamos en nuestro fanpage de Facebook, donde hacemos streams todos los días con juegos variados y Rock Band los sábados. Gracias, gente.
Jorge.
Bueno, chévere juntarnos a hablar de esta película. De hecho, quisiera decir que es como que algo que hemos rajado solamente, pero no, o sea, en el fondo, o sea, la película se deja ver, como ya dijeron ustedes, es entretenida, tranquilamente yo respetaría que cualquiera pueda redecir a mí si me gusta, porque que digan es impresionante, es increíble, es la última chupada del mango, mejor que Ending, ahí ya podría poner argumentos en contra, pero que les guste está perfecto, o sea, no me parece una mala película, no me parece una basofia, una barrabasada ni nada por el estilo, como la otra, la de Whedon, sí, la de 2017 sí, todos esos adjetivos bien merecidos. Esta no, esta es simpática, es entretenida, sí es pesada, eso sí, esas 4 horas yo la vi también así como yo en 3 tandas, así que si piensan hacerlo, y a menos que sean como que viudas de Snyder, como le dijeron hace un rato, diría que lo tomen con calma, que la vean, porque verla de corrido creo que yo más bien que, en lugar de apoyar a la experiencia, la daña, porque te cansa, te hace cansar y te va a poner más renegón mientras más avanza la película, y hay momentos en que se desinfla por ratitos, entonces te puede agarrar de mal humor un momento de desinflada si es que has estado sentado por 2 horas y media sin ir al baño ni comer nada. Entonces, ese sería mi consejo, y nada, chequeen ya para el Cherry, para cerrar, chequeen gamecore.com, chequeen también nuestra página de Facebook, Instagram, Twitter, etcétera. Estamos, de hecho, ahora más tarde hay un streaming, así que tengo que alistarme para eso. Y nada, será hasta otra ocasión que ojalá hablemos de, y esto ya es pedido personal, de Invincible, que sale la serie animada, sí, este viernes que viene, el viernes 26.
Dios.
Así que se viene algo chévere para la gente que le gustan los cómics. Y de ahí, al menos para mí, fin de mes se viene la película del monito y el lagarto. Así que también, semana para mí se viene chévere. ¿Cómo le?
Ya.
Sale.
Chévere. Entonces, ¿verdad? Sí, hay que regresar a hablar de Invincible. O sea, que todavía está pendiente.
Pero no del cómic, ahora sí, ya del primer capítulo,
sí,
de la serie animada.
Ahora sí. Bueno, pero también del cómic, ¿eh? También tenemos que terminar.
Eso, ¿verdad? Eso. Deja que descanse un ratito.
De nada, gente. Entonces, eso sería todo. Nos vemos entonces la próxima semana para hablar ahora sí de cómics, porque ya hemos hablado varias buen rato de series y de películas. Así que eso sería todo. Todos digan chao.
¡Chao!
Adiós.